Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
No alcanzaron las firmas para la revocatoria de Susana Villarán. Marco Tulio Gutiérrez, principal promotor de esta causa, anuncia que exigirá explicaciones a RENIEC. Murió el doctor Max Álvarez, recordado como el doctor Sexo. Álvarez habría sufrido una larga depresión en su celda. Familia se suicida en Miraflores y permanecen en putrefacción por 2 semanas en su vivienda. Padre de la familia sobrevivió. Conozca los preparativos en México para el fin del mundo en diciembre del 2012. Esto y más hoy en Extremos, episodio 194. El Sol, Frecuencia Primera. Concluyendo la semana especial. Empezamos a continuación El Sol, Frecuencia Primera.
Royce.
Por segunda semana consecutiva, Prince Royce con Las Cosas Pequeñas. Esta es Sol, Frecuencia Primera.
Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser, presión no tiene, y ese amor, yo lo sé. Nada vale más que un beso fiel. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar. Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material. Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar. Un recuerdo para siempre, un beso en la frente, es lo más importante. Y ese amor, yo lo sé, nada podrá igualar tu sencillez. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Y la forma de tu mirar es lo que me enseña cómo amar. Y la forma de tu expresar es lo que supera lo material. Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2002.
Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, un te extraño. Yes.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con extremos. Empezamos extremos, mejor dicho. Había un ruido acá que está sonando. Bueno, ya vamos a cambiar toda esta armatoste que estamos utilizando para salir al aire. Pero bienvenidos, bienvenidos. Parece que los equipos de las instalaciones acá de Frecuencia Primera están como su productor. Bienvenidos a Extremos, gracias por acompañarnos una semana más. En realidad acaba de terminar la semana especial. La semana especial de Sol Frecuencia Primera y de quien les habla. Bueno, Ana Rosa ya les comentó en el episodio anterior por qué. Pero bueno, ya acabó. Nos fuimos de juerga, estuvo Ana Rosa, estuvo Yem, estuvo... ¡Nadie más se ha acordado! No, es mentira. Sí se han acordado varias personas. Melodía Dupont, Jessica Díaz, por supuesto, ¿cómo no se van a acordar? Y Náutica Jiménez, nuestras tres asistentes. Aunque Jessica Díaz es... Bueno, en fin, es más asistente de Ana Rosa que mía, pero bueno, ya. Ya, y también algunas otras personas de acá, de la casa de Sol Frecuencia Primera, gracias por ello. Y punto, y nadie más, ni siquiera Bernie.
Pero
hay que mencionar, hubo la gran maratón de Amanecemos Contigo.
Eso sí. Bienvenidos al episodio 194 de Extremos. Y efectivamente estuvimos en una semana especial. Y dentro de esa semana especial estuvo precisamente la maratón de Amanecemos Contigo. 30 horas continuas de Amanecemos Contigo con lo mejor de las temporadas que hubieron precisamente de nuestro recordado programa Amanecemos Contigo. Como preámbulo probablemente de algo que quisiéramos que llegue pronto.
Bueno, este es como un bebé que ya tiene cuántos años de espera.
Se pasmó.
Pero bueno, fue mucho gusto escuchar nuevamente, después de tiempo, las recordadas voces de aquellos integrantes de las diferentes temporadas de Amanecemos Contigo, que perduran en nuestra señal, y especialmente en este especial de 30 horas. Caramba, día y noche estuvieron sonando los diferentes momentos de ese programa, especialmente entre los años 1992 y 1994, aunque Ana Rosa estuvo solamente entre 1995 y 1996, es decir, más que todo en la segunda temporada de Amanecemos.
Y las demás 98 fueron temporadas. Creo que hemos tenido.
No, pero las demás ya fueron temporaditas.
Mini temporaditas.
La tercera que fue entre varias radios, ¿no? Ajá. En radios chiquitas, en Radio de Cono, y luego en 98.
O sea, ahora le
fue en Radio Nacional, 103.9.
Ahora tiene que apuntar a más, pues.
Claro, pues, pero subo ya en el ciberespacio del año 96.
No, yo sé, pues, pero ahora sí de una forma más contundente.
Uno de los primeros programas de Frecuencia Primera en internet fue precisamente Amanecemos Contigo, ya allá por 1996. ¿Cómo olvidarlo? Con el apoyo, hay que reconocerlo, de don Daniel Bartra de radiodifusión.com. Para aquellos tiempos tan prematuros, ya estaba enseñándonos toda la tecnología del Real Audio y ahora, por supuesto, con su grupo de redes. ¿Qué pasó? ¿Ya te están afectando los años? ¿Cómo era el chiste? ¿No veía el señor? ¿Cómo es?
¿Cómo?
¿Cómo era el chiste que hiciste con Jem? ¿Que me hicieron?
¿Cuál?
De que no me digan señor.
Que de acá unos años, bastantes años en adelante, por supuesto, ¿no?
Ya. Por supuesto, muchísimos.
Claro, muchísimos años que...
Ya tú sabes que el año pasado concluí en el Newton.
Claro. Que pasen, vas a estar haciendo tu cola de 100 en el banco y va a acercarse una señorita para...
¿Cola de jubilado?
No, vas a estar haciendo tu cola en la parte normal, ¿no? O sea, para todos los clientes así. Y va a acercarse una señorita para invitarte a pasar a la cola de preferencial. Y tú le vas a contestar: ¡No, yo sí, no, soy joven!
Sin comentarios.
Bueno, eso para nosotros que lo entendemos, la gente estará preguntando de qué hablan.
Bueno, empezamos en Extremos, episodio 194. Y bueno, la salud del periodista, colega periodista Raúl Vargas de Radio Programas del Perú está delicada, aunque dicen que está evolucionando favorablemente. Que bueno, tuvo el colega Raúl Vargas un infarto, aunque la tomografía reveló que no tuvo daños cerebrales. Eso me parece bien. Él está, por supuesto, a cargo del doctor Julio Raceto en la clínica San Felipe. El reconocido periodista Raúl Vargas se encuentra en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica San Felipe luego de sufrir un infarto el día 24 de mayo, justo el día especial. A pesar de encontrarse todavía en un estado delicado, ha mostrado cierta mejoría en los últimos días. Su médico de cabecera, Julio Raceto, dijo a Radio Programas que Vargas está evolucionando favorablemente. Estamos en una fase de disminución de drogas que lo hace sobrevivir al evento y está respondiendo bien. La tomografía realizada en la clínica no demuestra daños cerebrales, lo cual motiva que don Raúl pueda volver a conversar con nosotros. El doctor hizo un llamado a la comunidad para rezar por la mejoría del director periodístico de Radio Programas. Esperemos que en uno o dos días podríamos estar conversando con Raúl en su habitación. El tema es si es que va a poder volver a la radio como antes.
Ojalá no, esperemos que su recuperación, además que sea pronta, le permita continuar con sus actividades, porque parte de la mejoría de una persona es precisamente realizar las cosas que a uno le gusta. Quizás no tenga la misma fuerza física, pero el ánimo y las ganas puedan permitirle mantener su trabajo, ¿no? Lo que él por tantos años ha realizado y que de hecho le debe de gratificar mucho emocionalmente.
Bueno, pasando a otro punto, no alcanzaron las firmas para la revocatoria de Susana Villarán, aunque parece que van a insistir en el año 2013.
Pero este paso ya, pues para las siguientes elecciones, mejor sí, pues, se ahorran money.
Hay que tener amor propio, hay que lograrlo, ¿no? Hacerlo. Pero en fin, ¿no? La subgerente de actividades electorales de RENIEC, Carlos Magno Salcedo Cuadros, confirmó que no será posible culminar con la verificación de firmas del último lote de 250 mil presentado por los promotores de la revocación de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. La solicitud recién ingresó ayer por la tarde por mesa de partes y se trata de un paquete grande. Esto toma su tiempo, ahora estamos saturados con otras solicitudes presentadas con anterioridad. Hoy lo más que se puede hacer es la verificación electrónica. En una primera etapa de verificación, RENIEC solo validó 196.249 y se necesitaban 203.751 firmas válidas, o sea, estaba ya casi cerquita.
Pero ¿y las firmas falsas?
¿Ah? No, descartando todas esas.
Descartando todas esas.
Claro, o sea, estaban ya cerquitas. Firmas válidas para completar las y se necesitaban 203.751 firmas válidas, claro, 203.751 firmas válidas para completar las 400.000 requeridas. Así las cosas, todavía les faltaba como la mitad, ¿no? Así las cosas, los promotores no podrán presentar la solicitud para el proceso de revocación de septiembre próximo, pues el plazo vence hoy. Bueno, venció ya a las 10 de la noche, a las 22 horas del día viernes. En fin, aunque en tiempo récord dicen que ellos han estado verificando, pero en fin, no completaron las firmas todavía. Sin embargo, la cantidad de firmas que se ha recibido es realmente grande. Es realmente grande, que implica una gran desazón con la señora Villarán.
Claro, hay una gran desazón. A veces, honestamente te digo, sin estar a favor ni en contra de nadie, ¿no? Me pregunto qué tanta responsabilidad, de hecho que hay una gran responsabilidad porque es quien ha asumido el cargo, ¿no? Pero debe ser muy, pero muy complicado y difícil entrar a realizar una gestión política, asumir un cargo, ya sea como alcaldesa de la ciudad capital de un país y la presidencia de un país tan conflictuado en estos momentos como nos encontramos en el caso de Lima, una ciudad que está precisamente padeciendo de fuertes problemas, tanto en lo que es seguridad como lo que es el tráfico, ¿no? El tránsito, y fuertes, realmente fuertes, que uno se pregunta, pucha, ¿cómo se arregla esto, no? Y comenzar a trabajar en esa parte no es algo que se realice de un día para otro, y me da la sensación de que hubiera la intención, pero un completo desorden. de no saber por dónde comenzar, de proponer cuestiones medio demagógicas y al momento de realizarlas se dan cuenta que no es tan fácil hacerlo.
Hay muchas cosas que no se han solucionado. Todavía no se soluciona, por ejemplo, el tema del puente, ese túnel que tiene que unir Rímac con San Juan del Urigancho. Todavía no se soluciona el problema de Barranco con el corredor del Metropolitano, que es una desgracia.
Claro, son múltiples. O sea, a lo que yo voy es que todo
esto,
lo
sin
que
hablar de la clínica
de la solidaridad está en stand-by. O sea, como que están así, sin solucionarse. Se comienza una cosa, no se termina. Se comienza con otra, no se termina. Y todo a medias. Por eso digo, un desorden total. No ha habido planificación, ha habido la intención de querer hacerlo todo sin realmente tomarse el trabajo de sentarse a ver cómo es que realmente se puede realizar y cuál es la situación real del municipio al momento de entrar a realizar todas las obras propuestas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay también, seamos honestos en aceptarlo, muchos intereses personales de mucha gente dentro de ellos. O sea, no creas que los que están pidiendo la revocatoria lo hacen únicamente con el fin del bien de la ciudad, ¿no? Hay también sus intereses personales de querer sacarla y encontraron pues que era presa fácil para poder buscar una razón para hacerlo, ¿no? Hay múltiples intereses para poder hacerlo. Yo me pregunto muchas veces si es que se podrá hacer política en ese país de manera honesta, o es que siempre que se trata de hacer así terminas como el que no sabe hacer nada, ¿no? Porque generalmente los que tienen más éxito en sus gestiones y que aparentemente han hecho muchas cosas, luego tienen atrás pues múltiples casos de corrupción, ¿no? Roban, pero así a diestra y siniestra. Mira, pero bueno, como que entre comillas se le pone el parche y se les perdona o se les justifica porque ya, pero sí hicieron algo, ¿no? Como que dicen, hago esto, pero robo por atrás, no importa, pero hago esto para que quede bonito y calladito todo, ¿no? Y quien entra realmente a hacer las cosas y no entra en el juego, a ese se le echa abajo. No estoy, por si acaso, no estoy con ellos justificando tampoco la labor de Susana Villarán, porque la verdad como ciudadana acá en Lima no me siento satisfecha con la gestión, ¿no? Me es terrible regresar al centro de Lima y ver que están nuevamente lleno de ambulantes, que hay basura, o sea, que está congestionado, lleno de gente. O sea, ya normalmente las fechas clásicas era cuando se llenaba de gente, pero ahora vas cualquier día.
Yo el otro día estuve en el mercado central, en la calle Capón.
Ah, qué raro, por casualidad no paraste ahí, un chifa.
En un salón de té.
Ah, subiste unas escaleritas, te sentaste.
No,
cogiste tu platito.
No, ese es el buffet. Ah, en el de abajo.
Bueno, punto aparte de eso, íbamos al punto de que nuevamente pues ahí hay mucha congestión de gente y de ambulantes que ya no habían antes. Entonces eso como que mortifica y molesta, porque dices, ¿qué pasa? ¿No? O sea, se ponen a prestarle atención a un punto, pero descuidan el resto. O sea, está bien, todo el mundo quiere que se solucione la cuestión del tráfico, que es una cuestión terrible también, caótica en nuestro país. O sea, ahora ya no hay que la hora punta. Ahora cualquier hora es hora punta, ¿no? Porque siempre que vas a
ver más vehículos, pues.
Claro, ¿no? Pero también es una cuestión. O sea, pueden haber más vehículos, se supone que todo el mundo tiene derecho a tener, si quieres, un carro. Es más, el ideal sería que todos tuvieran carro, como en otros países, que el que menos tiene su carro. Ya, pero acá no es que todo el mundo tenga carro. Y que no puedas estar en una ciudad tan grande como Lima y que no puedas movilizarte, esa es una falta pues terrible de criterio en lo que son las vías de tránsito. Han construido mal, ha habido una mala planificación en todo ello. Y además hay una mala costumbre por parte tanto de choferes como de los mismos usuarios de hacer uso precisamente pues de todos estos, de todas las señales, de todo en general, ¿no? O sea, ahora se está tratando de ordenar de que los micros paren en determinados paraderos y que se cumpla eso, y la gente está acostumbrada a la informalidad, a subirse y bajarse por donde sea. Y crear congestión con eso, ¿no? Los taxis también, que se paran, pero a veces tú también dices, ya te abocas a ello, la gente no quiere entender a veces, no quieren cumplir con ciertas normas, ¿ya? Pero se descuida el resto, entonces como que esa, lo que hablamos justo la otra vez, ¿no? Como que hay como un sentimiento así de, no se hace lo que yo quiero, entonces yo tampoco voy a hacer lo que el otro quiere, y ciertos revanchismos. Y ahí el problema, ¿no? O sea, creo que todas esas cosas debieron haberse prevenido mucho antes, saber que si se va a trabajar en algo no se puede descuidar el resto simplemente porque fue obra de otro, ¿no? Ya, porque al contrario, lo que generas es la sensación de que no se está haciendo nada, ¿no? Entonces la gente lo que llega a pensar es que no se está trabajando, sino que al contrario.
Cuando has estado con uno bueno, uno como Castañeda, que a pesar de sus defectos, te demostraba trabajo.
Claro, pues por eso
entonces,
te digo.
Tienes a otra persona que es mucho más sosegada, mucho más tranquila, y además, que ese es, por supuesto, lo que le están criticando tanto, con un antecedente de izquierda. Y con gente, pues, un poquito resentida en su entorno.
Gente que
critica mucho y poco hace, como en el caso del Hospital de la Solidaridad.
En ese punto es a lo que voy, pues, ¿no? Entonces comienzan a trabajar por el otro lado, que dicen, ay, ya vamos a trabajar por las partes descuidadas. Y las partes que se trabajaron, ya las dejan ahí y vuelven nuevamente al caos. Ese no es el punto, pues, o sea, tienes que mantener lo que se hizo y continuar, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ahí el problema, ¿no? Entonces, de pronto tú como ciudadano sientes de que no se está haciendo nada y que al contrario se está malogrando todo lo que se logró. Y de ahí el deseo de que, y la prueba de que efectivamente hayan muchas firmas que desean la revocatoria, pero a este paso pues ya vamos a llegar a las siguientes elecciones y en realidad no sabemos si conviene o no, ¿no? Porque vas a gastar más dinero, al final se la sacan y todo el mundo quiere entrar, de hecho todo el mundo va a querer entrar ahí, ¿ya? Y se genera nuevamente el caos, o sea, mejor se invierte en pensar bien pues en elegir a un buen alcalde para la siguiente, ¿no?
Yo no creo que puedan revocarla a pesar que haya el deseo de hacerlo.
Claro, yo tampoco.
Yo he firmado, ¿eh? Yo sí he firmado. Entonces tú.
Yo he firmado. Yo no he firmado porque nunca me llevó a mí ninguna solicitud.
Pues quieres que te hagamos llegar una.
Si quieres.
A don Marco Tulio te puedo hacer llegar una. Para pero, ti, para Jim y para tu familia.
Puede ser, pero el asunto es de que ya
incluido
no
Horacio.
Ya no hay este. Yo lo digo por una cuestión de tiempo, por lo mismo que tú dices, que ya no creo que se llegue a ello, ¿no? Y honestamente, pues. Lo único que uno puede pedir en estos instantes es de que si se está trabajando en algo por tratar de reordenar el tráfico y el tránsito en la ciudad, que se logre, aunque sea eso, pues, ¿no? Y que el quien continúe arregle y continúe lo que ya estaba bien, que se ha descuidado, y que eso también lo lleve a buen puerto, ¿no? Porque eso es importante. O sea, la verdad es que de lo que más padece y adolece la ciudad en estos momentos es la inseguridad, y con inseguridad me refiero a la alto grado de delincuencia que hay actualmente en el país, pero sobre todo acá en Lima, ¿no? Y en aparte ya de otras ciudades que también están padeciendo por este mismo mal, que todos los días, ¿no? O sea, asaltan un poco más y tú estás en tu casa y dan una patada a la puerta y entran y te roban, o sea, así sin asco, ¿no? Y la policía que no puede hacer nada, si hacen, que si no hacen. O sea, hay los que no hacen por negligencia, hay los que no hacen porque saben que al final salen por la pata de los caballos. Y tú no sabes qué hacer, o sea, tú no sabes a quién pedir. Y
para eso debería ser el Ministerio Público,
claro,
o sea, un representante permanente en la comisaría.
Es un conjunto de cosas. Por eso es que yo digo también no es tan fácil, o sea, realizar la gestión y tratar de solucionar ciertas cosas. Porque desde la municipalidad pueden proponer ciertas cosas que tienen luego que ser aprobadas y gestionadas y hacer todo un trámite que, por Dios, demora tanto, es tanta la burocracia que demora toda una gestión pasar, creo, el trámite de una sola propuesta, ¿no? Entonces ahí el problema, ¿no? Porque no queda ahí nada más. Se hablaba que de serenazgo, resulta que serenazgo no sé, pues, o sea, un montón de trabas que existen que impiden que las cosas puedan ir por buen camino de manera rápida, sobre todo eso, ¿no? De manera rápida, ágil, como debería de darse. Mientras tanto, pues los delincuentes se pasean, saben que no tienen ningún problema en robar, no sé, lo mínimo, o sea, lo de menos es que roben, incluso, que maten, que asesinen, que dejen heridas a niños, a criaturas, como que malogren la vida. Claro, que le malogren la vida a criaturas inocentes, a personas pues que no tienen por qué pagar o morir o vivir de por vida condenados a una silla de ruedas.
¿Por qué tenía que haberle hecho eso a Romina? ¿Qué tenía una criatura de 6 años, 7 años?
Por eso, ¿no?
¿Qué les hizo? ¿Qué les hizo? ¿Acaso estaba armada? ¿Se iba a defender? Bueno, lo cierto es que Loco Vargas, este crack, este futbolista peruano de la Selección Nacional de Fútbol, soccer, ha hecho realidad el sueño de la pequeña Romina. El futbolista visitó a la niña y consiguió que las figuras de la Selección Nacional, incluido el técnico Sergio Markarián, firmen dos camisetas que serán subastadas a beneficio de la menor, que quedó cuadripléjica tras el ataque de unos marcas en el año 2010. Loco, ven a visitarme. Esta frase bastó para que Juan Manuel Vargas, una de las figuras más importantes de la selección peruana, fuera a ver a la pequeña Romina Cornejo, que le cumpla su sueño de conocerlo en persona. Aquí está la nota.
Loco,
ven
a visitarme.
Bastó que Juan Manuel sepa del deseo de la niña para que fuese a su encuentro. Con él llegamos hasta ese segundo piso donde Romina pasa sus últimos días en Lima. Amoroso, el loco le dio un beso.
¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Bien?
¿Cómo está? Mamá.
¿Qué?
¿Alguien lo tengo?
Sí, es
verdad. Yo también tengo mi bebita.
De inmediato, Romina nos mostró su felicidad, bailando con aquella intensidad con la que ella disfruta la música. Mientras, Juan Manuel le dedicaba una camiseta con el nombre de su nueva amiga en la espalda.
¿Te han autografiado tu camiseta de Perú?
Romina, con mucho amor para Romina. De tu amigo Juan Manuel Vargas.
Carla, mamá de Romina, detallaba al loco todo lo vivido desde aquel atentado, mientras Juan Manuel escuchaba impactado.
Yo tengo niños y yo debería estar jugando, debería estar haciendo otras cosas y lamentablemente con una cama por gente irresponsable, gente que la verdad estas cosas no deberían pasar, ¿no? Es la verdad que es mucha pena, pero bueno, yo creo que se ve que es fuerte y yo me voy a ir, me quedo contigo.
Que no se vayan, que se quede. Él se llama Juan Manuel.
Venir a ver, que se quede. ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que se quede y juegan a las princesas, dice?
¿Qué me va?
La dicha se inhalaba en la habitación. Los bailes de Romina eran festejados por Juan Manuel. Cuando supo del viaje, Juan Manuel se puso a disposición de la familia, mientras ellos agradecían el gesto.
Cada prueba que nos toca en el camino es para no separarnos de ahí, cogernos de ahí y seguir adelante nada más, ¿no? Todo lo que nos pueda tocar es seguir adelante con Romina, ¿no? Y al señor Juan Manuel decirle muchas gracias por hacer reír a mi hija un rato, ¿no? Venir a verla, hacerla feliz.
De una forma u otra, queremos dar una mano y para que ella pueda cumplir sus cosas del tratamiento de la bebé allá en Puerto Rico y esperemos que Virgilio se ponga la mano al pecho y podamos apoyarla.
Juan llevó aquella experiencia a la vidente y sus compañeros se sumaron a esta iniciativa. Comenzaron con dos camisetas que serán subastadas a beneficio de Romina. El técnico Sergio Markarián apoyó la noble causa.
Un muy cariñoso saludo, Romina. Que Dios te bendiga. Que Dios ayude a que por las manos de las personas que están preparadas para hacerlos se obren los milagros que te permitan recobrar la salud.
Y después de él, uno a uno, se acercaron no solo para autografiar esas camisetas, sino también para enviar un mensaje de apoyo a Romina.
Hola Romina, saludos especiales de Jeffrey Farfán. Sé que te vas a ir pronto por el país a hacer tus tratamientos, espero que te vaya lo mejor. Y desde aquí, desde la selección, bueno, tienes el apoyo de todo el grupo y bueno, espero que todo te salga muy bien por allá.
Con mucho cariño, Romina, te mando un beso, espero que todo te vaya bien.
Yo sé que sí, con la fe de Dios. De tu amigo Diego Penny, con mucho cariño.
Romina, un besito, espero que te recuperes pronto. Mucha fuerza en esos momentos difíciles.
Dejo a mis compañeros mucha fe, que todo va a mejorar, y espero estos pequeños detalles ayuden.
Cuídate, voy a estar cruzando los dedos para que todo salga bien. Y bueno, ya nos veremos a tu regreso. Un besote.
Final, esperemos que te recuperes y que Dios te cuide mucho, ¿no? De verdad, cuenta con el apoyo de todos nosotros.
No, nada, que te vaya muy bien, la verdad, la mejor de la suerte. Sabemos que con la ayuda de Dios todo va a salir muy bien. Ten mucha fe, que de acá todos vamos a estar dándote las energías positivas para que todo salga muy bien. Cuídate mucho.
Esperemos que en el viaje que vas a tener a Puerto Rico te vaya muy bien, que te recuperes mucho y te deseamos lo mejor, ¿no? Que Dios te bendiga.
Bueno, Romanita, acá están las camisetas para subastar. Y espero que sirva para algo. Mando un beso, cuídate.
Romina se alegró con el gesto. Su familia aún más. El anhelo de una vida con calidad para la pequeña se fortalece. Juan Manuel quedó con emociones enfrentadas, pues la dicha de conocer a Romina colisionaba con la impotencia de ver su estado.
Yo creo que son cosas que pasan realmente en la vida dolorosa, ¿no? Pues una bebé, y como lo dije, yo tengo hijos y no me gustaría que esta situación, pero creo que la mamá, como toda la familia de ella y ella misma, son fuertes y van a salir de esto.
Bueno, hay unas cuentas en el banco BBVA, Banco Continental, donde puede la gente que desea apoyarlos, inclusive no importa que ya estén en Puerto Rico, donde tienen que ir para ese tratamiento especial que va a recibir la criatura. Esto es la cuenta de la madre de Romina, la cuenta del BBVA Banco Continental en dólares americanos, que los van a necesitar, especialmente en su estadía allá en Puerto Rico. Es la 0011-0114-6202-001-89329. Repito, cuenta de ahorros en dólares americanos del BBVA Banco Continental, 0011-0114-6202-001-89329. Y tenemos también una cuenta en Nuevos Soles, me parece. Déjeme ver si tenemos la cuenta. La damos de inmediato para el público, que puede seguir depositándolo a lo largo del tiempo. La cuenta de ahorros en Nuevos Soles es 0011-0114-02-001-99030. Repito, cuenta de ahorros del banco BBVA Banco Continental en Nuevos Soles, la cuenta de la madre de Romina, para apoyar a Romina, 0011-0114-02-001-99030.
Es una pena realmente tener que transmitir noticias como estas, en las que se ve a una criatura tan pequeñita, y no recientemente, sino ya por un largo tiempo, prácticamente postrada en una cama, y eso, que ahora está ligeramente mejor del estado en que la dejaron los delincuentes,
que se ríen, que ¿no? Se ya hemos visto que
amenazaron a la familia, al juez, incluso constantemente.
No, lo amenazan, es en presente.
Sí, no, me refiero a antes de que se diera el juicio, cuando se dio la condena, la forma en cómo hostigaron a la familia, y como tú dices, probablemente lo siguen haciendo, no sé si con de la misma forma, porque ya se dio la sentencia, ¿no?
Sí.
Pero lo hicieron y tipo este, cuando le disparó, salió botando lágrimas de cocodrilo, luego diciendo que no sabía por qué lo había hecho. Sin embargo, luego se reía, ¿no? Claro, como todos que saben que, o creía que podía pasar impune, y en este caso no, y esperemos, pues, que realmente la justicia se mantenga firme y no caiga en el juego de dar esos beneficios a delincuentes asesinos que definitivamente no tienen ninguna cura. No muestran ningún síntoma de siquiera tratar de reformarse, además de que lamentablemente también, pues, todos los presos que van a encarcelados, muy poca ayuda o apoyo tienen, ¿no? Y como ya dijimos, todos inmersos en drogas, que es lo peor. Llegan, son encarcelados y siguen drogándose dentro. Por consecuencia, ese cerebro se sigue pudriendo, ¿no? Y salen y delinquen y vuelven a enviar desde prisión a sus compinches que están libres a seguir asaltando, a matando gente. y eso es lo peor, ¿no? Lo peor que ocurre. Y esta pobre criatura tiene que padecer las consecuencias de todo ello. Sinceramente siento que el ejemplo de Romina, o sea, al mostrarla en cámaras, además de apoyarla a ella para lograr, y sería todo un gran, realmente un gran logro para todos, que Romina pueda volver a caminar, pueda volver a por lo menos tratar de tener una vida normal, sin necesidad de, como la que está padeciendo ahora, de tener permanente ayuda, no solo de su madre, no, sino además de los altos costos que implica todo ello, y las continuas visitas al hospital para que le estén cambiando los aparatos que le ponen, pues no, las cosas que le ponen.
Sí. Tú que estás...
Sino que también sirve de ejemplo a muchos jóvenes de que esta niña es consecuencia no solo de la delincuencia, sino del vicio, ya de ese vicio tonto en que algunos caen por moda, porque creen que de esa forma pueden sentirse superior al resto, ¿no? Porque creen que de esa forma castigan a quien sienten que le han hecho algo y se castigan a sí mismos. Acá no solo la víctima es Romina, sino las víctimas también son ellos mismos, porque es triste dar ese ejemplo, ¿no? O sea, terminar presos, terminar en la cárcel, terminar siendo un asesino, porque por delincuentes solamente, no, también por drogadictos.
Bueno, tú que estás cerca de Magdiel Ugaz, que la conoces por la serie Al Fondo Hay Sitio, ella está bastante cerca de Romina, creo que se ha identificado mucho con la niña.
Sí, sí, ella la ha apoyado. ¿Qué te ha contado? La ha apoyado muchísimo desde el inicio, desde que ocurrió todo esto, y como Romina tenía, pues, admiración por su personaje en la serie, fue así más o menos creo que como se dieron las cosas. Y la quiere muchísimo, ¿no? Magdiel siempre que puede la apoya en todo lo que sea posible, ya sea públicamente o en privado, la visita, son muy muy amigas en ese sentido, ¿no? Entonces, de hecho que ella conoce mucho más de cerca y sabe, y por consecuencia también sabemos al resto, ¿no? Del gran esfuerzo que hace su familia, su madre, sus padres, ¿no? Sus abuelos, todos ellos, por tratar de curar a su niña, ¿no? Que no tenía por qué sufrir estas consecuencias, y de lo difícil que es mantenerla no solo en un estado físico óptimo, sino también emocional. Afortunadamente Romina es una niñita con una gran capacidad de fe y de alegría dentro de sí misma. Nosotros mismos podemos verla en las imágenes que la niña, a pesar de estar en la cama y con todas las limitaciones, se alegra, sonríe, trata de mantener el buen ánimo, que es muy importante, ya sea por su inocencia, porque es una niñita, pero creo que eso le ayuda mucho a salir adelante y haber superado muchas cosas. O sea, realmente la situación de Romina en estos momentos es superior a la que se podía imaginar que podía alcanzar, dado su estado, y mucho tiene que ver su fuerza, ¿no? Que es otro ejemplo más que dar a los demás, qué tan importante es la fe y la fuerza y las ganas de vivir que puede tener una persona, y lo está demostrando una criaturita como ella.
Regresamos con Extremos, episodio 194. A continuación, El Poder de los Sueños. Viene con Alejandro Lerner junto a Soledad Pastorutti, un estreno en Sol, Frecuencia Primera, al estilo de nuestra emisora. El Poder de los Sueños.
Hay una luz en algún lugar, ¿a dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti, ¿a dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar, nunca dejes de soñar.
Obvio.
Hay una luz en algún lugar, ¿a dónde van los sueños de la humanidad? Hay una luz dentro de ti. ¿A dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar. No te olvides nunca. Dejes de soñar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Otoño 2002.
Hay una luz que no se ve.
Brilla desde adentro, desde la niñez.
Hay una luz en algún lugar, allí donde los sueños se hacen realidad.
Más allá del sol, más allá del mar, más allá del tiempo, sé que hay un lugar donde quiero ir. Hoy la fantasía se hace realidad. Más allá del sol, más allá del mar, sé que hay un lugar donde quiero ir, donde quiero estar. Hoy la fantasía se hace realidad. Hoy la fantasía se hace realidad.
Hoy la fantasía se hace realidad. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Seguimos con el programa, esto es Extremos, episodio número 194 en Sol Frecuencia Primera. Científicos aseguran haber encontrado fecha exacta de la muerte de Jesús el Cristo. Así es. Un grupo de geólogos alemanes y estadounidenses aseguran que encontraron la fecha exacta de la muerte de Jesús a partir del análisis de la historia sísmica de la zona. Según indicaron, el Hijo de Dios murió un viernes 3 de abril del año 33 de nuestra era. Los investigadores Jefferson Williams de la organización Supersonic Geophysical y Marcus Schwab y Axmit Brauer del Centro de Investigación Geológica de Alemania compararon los datos sísmicos con el texto del Nuevo Testamento de la Biblia. Según indicaron, la cronología sísmica en el Mar Muerto mostró que a unos 20 kilómetros de Jerusalén se sintió un terremoto el año 31 a.C. y otro en el periodo que va del año 26 al año 36, igualmente, antes de Cristo. El segundo fuerte movimiento sísmico se registró cuando Poncio Pilato ejercía el cargo de procurador de Judea. Según la Biblia y el historiador Tácito, Jesucristo fue crucificado durante esa época. Cabe recordar que el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo se da cuenta de un terremoto durante la crucifixión de Jesús. O sea que, obvio.
Obvio. Ya, yo me escucho ya, sí. Y por fin. Bueno, no, seguimos pues con las notas de cataclismos, terremotos.
No, pues estamos hablando acá de la fecha de la muerte de Cristo, ¿eh?
Sí, pues, pero lo vinculan también con los sismos, con todo ello, que es un tema del cual se está hablando mucho, incluso de uno de los temas que vienen a continuación dentro de breves momentos en extremos.
Sí, por ejemplo, las
son
cosas...
Son los preparativos. ¿Qué? Del fin del mundo.
Ah, oh, sí. ¿Los preparativos para el fin del mundo?
Sí, también se ha anunciado, ¿no? Y bueno, no sé, ya hemos hablado de eso en varias ocasiones, pero igual, ¿no? Como que el ser humano tiene su lado...
¿Sabes que allá en el lugar, en el Tortuguero, han puesto un reloj digital con minutos, segundos, microsegundos?
Para esperar, pues no sé, qué ansiedad.
Claro, para esperar el momento.
Yo no sé si es que...
Pero les va a dar tristeza que no ocurra nada.
Eso es a lo que voy, ¿no?
Y si ocurre, ¿qué? Alegría.
Sí, pero me queda de pronto preguntarme si es tan real lo de la fuerza mental, la energía y todo. Ajá. Que el estar prácticamente pues haciendo todas esas actividades no estás generando que realmente algo ocurra. Como que la fuerza mental de todas estas personas que están haciendo sus preparativos para el fin del mundo y que ponen el reloj y todo lo demás, y esa energía no genera que realmente algo de esa índole pueda ocurrir, porque tanto pides, ahí tienes, ¿no?
Bueno, eso lo vamos a ver en unos momentos. Fonchi ha pedido permiso para no estar en el programa. ¿Y qué se le va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Gracias, Fonchi, por tus saludos, ¿eh? En fin, vamos a ver qué cosas extrañas han encontrado en las comidas, en los diferentes restaurantes. Ay, no. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has encontrado algo extraño en la comida?
En la comida, afortunadamente, no directamente en mi comida, pero recuerdo que hace mucho tiempo,
sí.
Yo no lo vi, ¿no? Sino que decían que habían comprado algo ahí en la... Bueno, la clásica es que puede estar mal logrado, más que todo, ¿no?
Ajá.
Entonces como que veían así la carne, como aparte del olor, que a veces te lo sazonan también para que no sientas el olor,
sí.
Pero como que está así con cositas encima.
¿Y no? ¿Qué era finalmente?
Donde de ahí de reclama decían que no, que así era el color, ¿no? Como que el pollo era verde, ¿no?
Bueno,
la brasa era verde.
En una ocasión en un chifa, que es bien rico, chifa al paso en Santa Catalina, eso ha sido hace cuestión de los 4 años, encontré... un vello púbico.
¡Ah, Sandra! ¿Cómo sabías que era púbico?
Bueno, estaba así con rulitos.
¡Ah, Sandra! Sí, ¡cochino!
Y con su raíz. Entonces, sí, estaba en la sopa. Estaba en la sopa guantán. Entonces fui y le increpé. Digo, oye, mira, un vello púbico. Y en verdad vino que había dos, ¿no? No era uno, sino en dos. Y bueno, oh, no hay problema.
Te lo sacaron.
Bueno, lo llevaron a la cocina y me volvieron a traer la misma sopa, creo que era sin el vello púbico. Pero como estaba tan rica y que me había probado.
Cuando haces un reclamo de ese tipo, ay, qué cochino.
Es que ya supone que había cambiado.
Hasta las ganas de comer se te quitan, ¿no?
Bueno.
Hasta el hambre se te va. Por lo menos sí. Yo no aceptaría, yo lo devuelvo y no que me lo cambien, lo devuelvo porque ya no. ¿Cómo cocinar nada
dentro? La comida estaba servida rica.
Bueno, esas cosas.
O sea, ya habías probado un bocado y estaba rico.
Cochino.
Pero no te habías dado cuenta del vello púbico, ¿no? Entonces ya luego lo sacaron. Estaba con todo y raíz.
Ya, cochino, ya, basta. Pero
en fin. Y en otra ocasión, recuerdo, bueno, estas no lo comí, que era en un chifa de buffet que ya no existe, que es el Chinatown, no sé si yo lo puedo mencionar, ahora se dedicaba a hacer menús ridículos, patéticos, pero lo rico era cuando era buffet porque había de todo, ¿no?
El lugar ese de que una vez me llevaste y andaba lleno de moscas.
No había moscas, por favor, bueno, para conocedores.
Yo la vez que fui te dije que me parecía un lugar cochín.
Sí, ahí llevaba a todas mis amigas. Bueno, en fin.
Bueno, ya sé qué tipo.
Eso sí estuvo, güey.
¿Qué pasa? No sé, pues a qué lugares vas tú, ¿no?
¿Cómo que? Estamos hablando de lugares de comer.
Obvio. Vas a otros sitios donde hay moscas, obvio, volando alrededor de la comida.
No había moscas.
Obvio.
Pues no estaba volando. Bueno, la cosa es que en esa ocasión fui solo, estaba saliendo y de repente tenían ahí el flan grandote. Exhibiéndose, y bueno, dije, estaba viendo, y iba a pagar, y no me había ganas de comer postre, afortunadamente, y veo una mosca de más o menos unos 5 centímetros, o 6, creo, negra, y que estaba posada encima del flan, el flan del cual la gente se va a cortar sus trozos, ¿no? Estaba ahí posada, grande, viva, por supuesto. Entonces le dije al mozo y el mozo se molestó. ¿Qué pasa? Me dice. Oye, le digo, mira, la mosca. Y, como que, y llévatelo, pues. Renegando, la agarró y le espantó. Y la mosca obviamente se fue volando para irse a otro plato. Entonces me dice que el dulce las atrae. Sí, ya veo. Este es tan estúpido como de decir que las alarmas, es que son muy sensibles. Joder, pero sigue sonando, ¿no? Entonces agarró y ante mi pedido se llevó la fuente con el flan, no, el pudín, no me acuerdo qué era. Lo llevó hacia la cocina y luego esperaba, creo que yo me, que me vaya
para volver a ponerlo,
para regresarlo, ¿no? Como ya había espantado la mosca. Eso es muy común, el tema, pero era una super mosca, ¿no? Gigante. Pero acá hay otros casos. Hay también uno que una vez encontraron un ratón dentro de un pollo a la brasa.
Ay, no, ¿cómo va a haber un ratón?
Eso me contaron en el colegio, sí, había un ratoncito. No,
qué asco.
Pero estaba sazonado con la esencia del pollo.
No, pero ese ya es algo bruto, ¿no? O sea, que, bueno, que encuentres un pelo o una
cosa un ratón.
Así, pequeña, pero un ratón.
Sí, así es. A Horacio, bueno, los antepasados de Horacio, en fin. Por cierto, Jem escribió en su Twitter, dice que Horacio, vete a la M, tú y tú, todo, tu familia. Muy bien, bien. En fin, un hombre en Miami encontró un pedazo de piel humana en su sándwich. Su sándwich de pollo mientras cenaba en un restaurante. No se trata de piel de pollo, la sustancia era supuestamente un pedazo de carne. Yeah. Parecía que estaba viendo las huellas digitales de él. Dijo, me enfermé y me fui al baño, lo vomité. El gerente dijo que se había cortado el dedo pulgar mientras cortaba la lechuga. O sea, era un pedazo de dedo pulgar de alguien. Bueno, y lo hizo para cortar la lechuga para su propio sándwich. En fin. ¿Qué más tenemos? A ver, un cuchillo, así es. En 2008, ¿qué ocurrió? Un joven de 26 años de edad, de Nueva York, encontró un cuchillo de 15 centímetros dentro de su sándwich, por lo que demandó a la cadena de comida rápida.
¿Un cuchillo?
Sí, sí, un cuchillo, venía con cuchillo incluido. Plumas. En marzo, una joven estaba comiendo sus McNuggets cuando supuestamente sintió algo extraño en la boca. Vi plumas que salían de mis nuggets.
Era para que supieran que era
de McNuggets, pollo. O sea, eran de McDonald's.
De legítimo pollo.
Sí, sí, sí.
Curita.
Curita. Qué asco. Es lo más asqueroso que tenga un curita en la boca. ¿De quién será? En fin. Una familia canadiense se sorprendió cuando supuestamente encontró un curita en sus papas fritas de un pedido de McDonald's. Otra vez de
también.
Sí, sin embargo, pero las reclamaciones de la familia eran falsas. Dicen que era mentira. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Queda la duda,
Sí, pues.
Qué asco, ¿no? Un curita del dedo de un pie.
Inyección.
Una inyección, así es. Un soldado mordió una aguja en su hamburguesa de Burger King en diciembre del 2010. La aguja que mordió le produjo un sangrado en la lengua. Fue hospitalizado 6 días tras encontrarle otra aguja en el intestino delgado. Que son agujas enormes. Así es. Bartolomé denunció a la compañía por daño físico severo a su estómago, recto y lengua. O sea que también lo defecó.
Pero mira, eso es una terrible negligencia. O sea, de verdad sí merece una denuncia, lo que fuera, ¿no? Porque una cosa es, como te digo, que encuentres un pedazo de un cabello, no sé, hasta una uña, que también es asqueroso, ¿no? Pero sí, cosas que se te pueden haber pasado, pero un cuchillo, una inyección, o sea, cosas grandes, parece que las pusieran a propósito.
Bueno, acá hay otro.
Pegar, fastidiar.
Un dedo. En el año 2005, en California, la policía investigó el extraño caso de una mujer que dijo haber encontrado un dedo en su plato de un restaurante americano. Finalmente, la policía determinó que el dedo pertenecía a un hombre de Nevada que pretendía estafar a la cadena de restaurantes. O sea, se había cercenado el dedo para estafar la cadena.
No sabe
qué hacer para sacar plata, pues. Cabeza de pollo, así es. Tras pedir 2 Happy Meals de McDonald's para sus hijos y una, por cierto, el combo box de Pizza Hut, bien completo.
¿Cómo no quieres Pizza Hut?
No, he visto la publicidad, y me parece que es bien completa. Bien completa. Que no puedo pedirla, pues, porque mayormente eso lo sirven de noche, sí, ¿no? Y no se puede. tras pedir 2 Happy Meals de McDonald's para sus hijos y una hamburguesa con papas para ella, se quedó sorprendida cuando descubrió entre los nuggets de su hijo una cabeza frita de pollo. Bueno, pero es parte del animal, ¿no?
Bueno, eso...
Bueno, pero es el mismo animal que estás comiendo, ¿no?
Pero que encuentres como tengo un cuchillo entero, una inyección, las agujas, ¿no? Pues eso ya es, O sea, parece que lo hicieran a propósito, como digo.
Bueno, pero son cosas que pasan. Pero eso de los vellos axilares y púbicos son muy comunes.
Pero tú, ¿cómo axilares y púbicos?
A mí me tocó vello púbico, pues.
Yo puedo haber visto cabellos del cabello, pues, de la cabeza, ¿no? Que están cosas.
No, eran vellos chiquitos.
Pero...
Y eran bellos, parece, de un hombre, negro.
¡Qué bien sabes!
¿Cómo?
¡Qué bien sabes identificar los vellos púbicos de un hombre!
Pero naturalmente, pues, soy hombre, ¿no?
De un hombre negro, dices.
Pero es un tipo de vello de negro, obviamente, tú lo ves, ves.
Tú has,
Porque los vellos... Pero por supuesto, las personas negras son rulitos.
Puede ser también una persona de cabello ondulado cortito y se le cayó un poquito de cabello, ¿no?
Pero era bien chiquito, ¿qué? ¿Se lo lació?
Total, ¿era ondulado o lacio?
Mira, yo sé, porque después pasé por la cocina y lo vi el hombre rascándose.
Ya, basta, en fin. Ya, Sandro.
Y con la misma mano cocinando. En fin. Continuamos con el programa con Extremos. Y tú dices que no te ha pasado nada más. Ya, un día te voy a llevar.
Nada, a los sitios a los que vas, cochino.
Perdón, yo llevo lugares de calidad.
Pero vos, no sé, lugares de calidad, tú ahora estás mencionando que te encontré un bello público.
Pero bien que has ido ahí a comer un montón de veces conmigo, así que no ni hables. Y bien que has dicho, no, ¡qué rico!
Ese que mencionas de la mosca, me llevaste una vez.
Y al del vello púbico te llevó varias veces.
¿Cuál fue?
Ahí en Santa Catalina, cerca de Campodónico, con no sé qué más. Con Arriola. Campodónico. Por donde quedaba antes la emisora.
Claro. Ay, me acuerdo que una vez fuimos, sí, y algo pasó, no me acuerdo, que ya no volvimos.
Ya, eso pasó.
Porque yo ya no quise.
Así es.
No, él estaba con moscas.
No, era moscas, pero era otra cosa.
Ah, cochino, pues, pero yo no regreso, tú sí vuelves, cochino.
Lo de las cucarachitas sí también cochino, es muy
que
común.
Que tú ves un lugar donde aparentemente todo estaba bien y de pronto ves algo sucediendo, regresas.
Las cucarachitas también es muy común ver
pero
en la panadería.
Tú regresas, cochino. Y ese de la mosca, de la muerte, esa cosa, me vas una vez, te dije que me pareció un lugar cochino, ya. Y
pero había variedad.
De ahí has regresado, bueno, ya.
En fin. Continuamos con el programa. Max Álvarez, el famoso doctor Sexo, murió por paro cardiorrespiratorio, según los primeros informes, y también, por supuesto, por una gran, gran depresión. Mucha tristeza. Adelante con la nota.
Usted y se dio, pues, con que el señor no reaccionaba, por lo cual se solicitó la presencia del médico de turno de nuestra clínica, pues, y ha diagnosticado el muerte por paro cardiorrespiratorio.
Coronel, ¿se debería también un exceso de drogas de él?
Según su pareja, ella asegura de que había recibido una llamada y avisándole que él se encontraba mal de salud y que había sido ingresado a la clínica del penal de Lurigancho.
La situación, señores, es que nosotros tenemos una clínica y ahí tenemos médico de turno, y así como hay diferentes internos que presentan cualquier síntoma o enfermedad, inmediatamente son trasladados. Entonces, lo importante acá es de que nosotros hemos hecho las acciones correspondientes en lo que es a nivel de medicina, y es por eso, pues, de que fue atendido oportunamente y el día de hoy, pues, amanecido a las 6 de la mañana.
Exactamente las razones por las cuales ha fallecido, ¿cuáles fueron las causas de muerte?
Es el diagnóstico médico preliminar de acá en nuestra clínica, es muerte por paro cardiorrespiratorio, ¿no?
¿Pero qué problema médico tuvo ayer por el cual fue trasladado a la clínica?
No, descompensación de su cuerpo, como cualquier persona, ¿no? Entonces,
él padecía de depresiones, porque eso es lo que se había dicho también, la señora Esperanza también lo dijo.
De repente, porque como todo interno, pues, que lleva una gran cantidad de años acá, siempre se siente, pues, de repente con algún tipo de presión. Pero acá tenemos un servicio muy eficiente en lo que es el área de medicina, y cuando de repente llegan a hacer una atención más especializada, inmediatamente son las evacuaciones correspondientes, pero no fue necesario, ¿no?
Coronel, ¿cuál sería su respuesta ante lo que dijo la señora Esmeralda, que ella había intentado comunicarse con usted para ingresar y darle cuenta del estado de salud de Max Álvarez?
La situación es que la señora, pues, no tiene ningún tipo de vínculo, de sangre, y así como el señor se ha presentado este síntoma, también se presentan los demás internos.
Perfecto.
Y se le da la atención respectiva, ¿no? Entonces, uno también debe entender la situación de repente que tiene esta persona.
Hay que mencionar que el doctor Max Álvarez, ya fallecido, tuvo un accidente del cual no se habla mucho. Tuvo un accidente donde perdió gran parte del miembro del sexo, y era prácticamente un eunuco.
¿Sí?
Así es.
¿Dónde
sale
eso?
Ahora lo vamos a ver. Entonces tenía, no sé qué parte del miembro, era prácticamente el 80% de su pene, no, ya había sido cercenado, y no tenía, y entonces por eso es que cuando él trataba de abusar, ¿no?, de sus pacientes, no le quedaba otra que hacerlo mediante estos artilugios o aparatejos o consoladores, en fin, porque no tenía otra forma, y también de drogarse, ¿no? O sea, ese era uno de sus grandes problemas y perturbaciones. Aquí la
¿dónde se menciona?
Aquí vamos a ver.
Álvarez escribió este mensaje.
Nunca hubo cirujano de chicas tan bien servido como fuera Max Álvarez en su tiempo de apogeo.
Junto al mensaje que evidenciaba, según Pérez, narcisismo, Álvarez escribió este otro relato que confirma que su hijo Max Jr. nunca perdonó sus errores.
Familia, yo sé que estoy muriendo. Tu sonrisa lo hace más creíble. Junior, en este trance tu maldad es un universo. Navegas en el odio a tu padre, el que más te ama.
Entre ambos mensajes, la foto con su adorada hija Carolina lo ayudaba a recordarla, mientras que en esta otra pared, las fotografías de su nieta lo acompañaban durante su encierro.
Hay un pasaje de la vida de Max Álvarez que pocos conocen. Amigos cercanos contaron que tuvo un accidente automovilístico en donde perdió gran parte de sus genitales. Por eso es que utilizaba juguetes sexuales para disfrutar de sus encuentros íntimos. Objetos como el que inmortalizó en el escandaloso video que fue propalado en todas las televisoras del país. Allí hizo gala de su famoso especial con el que presuntamente violaba a la actriz cómica Lucy Cabrera. En esta solitaria ausencia de placer y lujuria es que habría optado por volver al consumo de cocaína y así olvidarse que había pasado de la fama y las comodidades a la fría celda de un penal.
¿Tú sabías de su consumo de drogas?
Sí, sabía.
¿Sabías?
Sí, sí sabía.
El señor estaba mal, o sea, él era consumidor común, continuo.
¿De qué? ¿De cocaína? ¿De qué cosa?
Cocaína.
Sus hijos Max Jr. y Carolina Álvarez han declarado que lo visitaban constantemente, pero con una sola mirada.
Ahí está la nota complementaria.
Tienes razón. Pero bueno, ¿no? Ahí hay muchas interrogantes. Su hija Carolina ha salido a decir también de que ella sospecha que ha sido como un asesinato, un ajuste de cuentas, porque faltaba muy poco, menos de un mes creo, para que él saliera libre. Y durante las últimas semanas había sido varias veces golpeado, incluso un perro le había mordido el brazo, creo, causándole una herida muy profunda.
¿Un perro? ¿Qué ha sido, un perro en el penal?
Sí, no, eso es lo que menciona, y se ha encontrado en el cuerpo que tenía múltiples golpes, y que eso podría hacer sospechar que lo han estado hostigando, qué sé yo, pero o sea, los golpes al parecer no solamente provenían de otros presos, sino también de miembros de trabajadores del INPE. Entonces es por eso que ella aduce de que su padre pudo haber sido asesinado, y que está pidiendo pues que se investigue realmente cómo ha ocurrido esto, ¿no?
Vamos a regresar, eso es Extremos, episodio número 194, y a continuación viene el regreso de Glenn Medeiros junto a Elsa Lugini. Un tema de estreno en Sol Frecuencia Primera. Un roman de amitié. Una novela de amistad. Extremos en Sol, Frecuencia Primera, episodio 194. ¿Está ahí? ¿Ya está ahí o no? Ahí está.
Mini, mini.
Sí, ya llega. Adelante. ¿Qué pasa? No viene, no sale. Ya, bueno, en algunos instantes va a entrar la canción. En algún momento va a entrar. Mientras tanto, acá recordarles, estamos en Extremos, nuestro correo electrónico extremos@frecuenciaprimera.org. Siempre complacidos de recibir sus mensajes. Y ahora sí, Glenn Medeiros junto a Elsa Lugini. Un román de amitié. Una novela de amistad. Estreno con Glenn Medeiros.
And even through the longest night, the feeling survives. Seems that I can just look at you and I find the reason in your eyes.
You're sick, il me faudra encore du temps. Sûr d'aimer quelqu'un et de l'aimer vraiment. On a toute la vie devant nous, mais garde bien tes sentiments. Et puis surtout, écris-moi souvent un roman d'amitié qui s'élance comme un oiseau. Pas une histoire d'amour.
Otoño 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comme l'envoi d'un oiseau.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Y ahora, el supuesto fin del mundo, el 21 de diciembre del 2012. ¿Ocurrirá realmente? Lo cierto es que mucha gente ya está haciendo mucho dinero en México esperando el fin del mundo. Inclusive hay relojes digitales en el lugar, en Tortuguero, esperando. No sabemos si con alegría o con tristeza o con pánico este anunciado fin de la era o llegada de Dios. Aquí está.
Es muy importante que las autoridades mexicanas intervengan en el Tortuguero, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia se interese en este lugar. Es urgente. No es correcto, no es justo que los mexicanos de hoy destruyamos lo que nos dejaron los mexicanos de ayer. Y eso es lo que lamentablemente encontró Fernando Correa, ya que Tercer Milenio viajó hasta el Tortuguero.
Tercer Milenio se encuentra en Macuspana, Tabasco, México, la cuna y origen del Monumento 6. Esta escritura de los mayas que nos habla del término de la cuenta larga, el 21 de diciembre del 2012. Acompáñanos en esta investigación para conocer qué dice esta profecía.
El Monumento 6 del Cerro El Tortuguero contiene una profecía de lo que habrá de ocurrir al término del Bactún 13 del calendario maya, el 21 de diciembre del 2012. En una ceremonia de fuego, el gobernante maya, Balam Ajau, se prepara para recibir en la tierra al dios maya de la creación y la guerra, Bolón Yocté, quien presenciará el final de una cuenta larga y el inicio de una nueva era de la humanidad. Conocimos el centro ceremonial del Tortuguero con exquisitas piedras redondas, el lugar donde esperan regrese a la tierra Bolón Yocté.
Nos encontramos con don Francisco para que nos comente. Aquí tenemos una piedra circular, a mi izquierda tenemos otra y existen otras dos piedras, don Francisco. ¿Dónde están?
Sí, tenemos dos piedras más, tenemos resguardadas, tenemos ocultas. Lo que pasa es que un tiempo nosotros resguardamos este lugar, ocultamos las piedras porque por miedo que lo fueran a saquear o las fueran a romper, personal ajeno de la familia. Este lugar a simple vista representa mucho. Los guardianes de la cultura olmeca, sus antepasados le habían designado a ellos un lugar donde iba a bajar el dios Bolón Yocté. Dice que ellos buscaron ese lugar, fueron hasta el altiplano en México, en San Juan Totihuacán, en Oaxaca, fueron a buscar el lugar y no se les reveló. Hasta ahora poco ellos me comentaron que ya se les reveló el lugar y el lugar es aquí.
Este es el centro ceremonial donde esperan que en diciembre del 2012 regrese Bolón Yocté. En Macuspana, el presidente municipal ha pugnado por el rescate del Tortuguero.
Precisamente fuimos a la Cámara de Senadores a decirle al mundo y a decirle a los mexicanos y a todas las autoridades que Macuspana existe, que fue donde se encontró la Estela 6. No es posible que en Europa y en otras latitudes Macuspana esté en la mente de todo y nosotros no le estemos dando la importancia y la grandeza que tiene nuestro cerro Tortuguero. Macuspana está preparado para que Lina venga a hacer los estudios de investigación, para que se le dé ahí un museo de sitio a toda esa gente. La gente de la comunidad está preparada, está abierta para recibir a Lina y a todos los que vayan a hacer las investigaciones, entre mostrarle sus piezas, mostrarle dónde están las cuevas, dónde está todo ese documental ahí pétreo, que es de gran importancia.
Bueno, en el Senado hicimos la gestión correspondiente para que las instituciones encargadas, como es el INAH, se preocupen la investigación de todas las zonas arqueológicas en el estado de Tabasco, específicamente en el Cerro del Tortuguero.
Nos encontramos en el Museo Carlos Pellicer, en Villahermosa, Tabasco, con el gobernador de este maravilloso estado, el ingeniero Andrés Granier. Felicidades por tener ahora esta pieza histórica que se encuentra en este lugar.
Sí, Fernando, mucho gusto y agradecido de que estén aquí en Tabasco, bueno, visitando los sitios arqueológicos y esta mañana aquí en el espléndido Museo Carlos Pellicer Cámara, que es orgullo de Tabasco, de México y del mundo.
Esta invaluable inscripción de los mayas ha causado que el mundo entero voltee hacia el tortuguero en Macuspana, Tabasco. Pareciera una coincidencia o un designio de los dioses mayas que en el 2012 se rescate para siempre esta zona arqueológica.
En futuras emisiones continuaremos con el tema más trascendental de nuestros tiempos, el término de la cuenta larga de los mayas en el 2012 y el inicio, el año 1, de una nueva era de la humanidad. Con la colaboración de Roberto Canaval, informaron para Tercer Milenio desde Villahermosa, Tabasco, camarógrafo Argenis Uribe, investigación Fernando Correa.
Lo cierto es que Chica Migraña va a estar en Tabasco, México, el día de los hechos, es decir, el 21 de diciembre, para reportar por primera o quizá por última vez a Sol Frecuencia Primera lo que ocurre ahí. ¿Será el fin del mundo? ¿Ocurrirá realmente que llegue este dios al mundo ese día y esa hora? ¿Qué pasará el 21 de diciembre? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué acontecerá? Porque podría ser realmente que sea no el fin del mundo físicamente, sino el fin de la cultura actual, de la cultura occidental. Eso sí podría pasar.
Claro, pueden ser miles de cosas. Lo cierto es que con certeza y con 100% de seguridad.
O puede ser que ese día se acabó el mundo soft, simplemente, ¿no? Y sea una gran juerga.
También puede ser, ¿no? Creo que si tuviéramos la certeza, no sé qué es lo que nos quedaría por hacer, se tratar de cumplir
el amor,
los sueños que tenemos. Algunos ya a lo mejor los dejamos de lado porque ya si no se cumplieron, ya que se van a hacer, ¿no? Y resignarte, ¿no? A que así acabó tu vida, ¿no?
Pero empieza otra, ¿no?
Claro, no depende de qué viene después, ¿no? No sabemos, como tú dices, si se acaba el mundo físico, si es un... se cambia realmente la estructura del mundo tal como la conocemos, o simplemente se acaba todo y ya no eres más nada, ¿no? O existe otra vida después de esto, en fin, todas las cosas que siempre nos preguntamos y nos interrogamos siempre, ¿no?
Pero estamos realmente listos en el caso de que sea que venga un dios, dicen ahí.
Mira, el dios, la humanidad
para ser gobernados por esta entidad.
Honestamente, creo que la humanidad nunca ha estado lista para los grandes cambios que han ocurrido. Ajá. Siempre estos se han manifestado precisamente porque la humanidad no estaba lista para nada. Entonces tenía que pasar algo que los hiciera pensar, y de toda la humanidad quizás un 10-20% lo toma en reflexión y hacía algo con su vida, ¿no? El 100% no, y de ahí que vemos que a lo largo de la historia del mundo los hechos siempre se han repetido una y otra vez, a pesar que el mismo mundo y la misma vida te responde y te dice que ese no es el camino. Lo repetimos, en algunos casos sí para mejor, en otros casos para seguir dándole a lo mismo y generando más caos, ¿no? O sea, no se ha acabado ninguna parte de la historia del mundo, se han terminado ni las guerras, ni los crímenes, ni ninguna de aquellas cosas por las cuales se supone se dieron las grandes catástrofes, diluvios, desaparición de continentes, en fin, se habla pues de orgías, de gente que asesinaba, de guerras, y todo lo que pasa es que por eso se desaparecían ciertas partes del mundo, cierta parte de la humanidad, pero nada, o sea, luego de ello vuelves a comenzar, quieres generar otro mundo diferente, mejor, pero solamente un pequeño grupo quizás lo toma en cuenta, el resto pues vuelve a lo mismo. O sea, estamos en un mundo actual en el cual aquellas cosas que conocemos históricamente ya no son nada, ¿no? O sea, hay cosas peores ahora. O sea, ¿qué se aprendió? ¿Qué se aprende? Entonces decimos, si es que ese es el famoso fin del mundo, porque se acaba todo, o viene algo que va a cambiar toda la mentalidad de la humanidad, pues a esperar, a ver qué es lo que se da y si es que realmente genera algún cambio real, ¿no?
O capaz la llegada de ese supuesto dios implicaría que dejemos de ser libres. ¿Qué tal cambio?
Cualquiera de esas cosas es un cambio fuerte para la humanidad, porque ¿de qué nos sirve? Claro, somos libres y eso nos hace sentirnos bien, pero abusamos, pues, ¿no? O sea, siempre abusamos de la libertad que tenemos, abusamos del tanto de los sentimientos, del cariño, nunca estamos conformes con nada. O sea, el que está solo, porque está solo, y el que tiene a alguien lo desprecia o lo menosprecia y no lo valora, ¿no? Entonces, esas cosas ocurren siempre, ¿no? Entonces, con nada estás conforme. Ya, pues, ya que venga lo que sea.
¿Qué es eso?
Ya, ¿qué vas a hacer? No creo que cada uno es consciente
que
de su vida.
Verdad.
Y de lo que ha hecho, y por último dirá, pues, no, fui feliz, hice lo que pude mientras estuve, ¿no? Ahora, si son cosas que pudiéramos evitar que ocurran, que podemos proteger, que podemos salvar, bueno, no, creo que nadie se va a cruzar de brazos, al contrario.
Estarás aquí mañana.
Pero la verdad es que no sabemos qué va a pasar, o sea, solamente se habla de un fin del mundo y nadie sabe a qué se refieren exactamente, ¿no? O sea, se habla de catástrofes y comienzan a haber catástrofes, ¿no? Comienzan a darse cosas alrededor del mundo. Entonces no sabemos realmente contra esas cosas, por ejemplo, qué se puede hacer. Si ya se advirtió durante décadas, siglos de años de cuidados al planeta, en fin, y no se ha hecho. O sea, ya, pues, ¿no? Es como lo que siempre le pasa al ser humano, ¿no? Adviertes, no hagas esto, que te va a pasar aquello. Pero no lo hagas, lo sigues haciendo hasta que ocurre y luego comienzas a llorar, ¿no? Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Y todo lo demás.
Te digo una cosa, esto es como la serie de televisión, donde la gente adentro, los productores, ya saben ya...
¿Qué viene?
Ya lo saben, pero el resto, la mayoría, no lo sabe. Te sacan adelantos, cositas, pero el resto de la gente no está segura de lo que va a pasar.
Bueno, y acá, este es un poco así, me parece que... ¿Quiénes son los guionistas?
¿Quiénes son los guionistas? No se sabe. Pero me da la impresión que hay gente de poder, gente de los gobiernos, gente que tiene, por supuesto, muchos intereses acá en el planeta Tierra, intereses económicos, intereses de desarrollo, etcétera, y piensan a futuro de acá hasta 100 años, o 200, o miles de años, de seguir permaneciendo aquí y seguir lucrando y seguir disfrutando y gozando del planeta, que por supuesto sabe muy bien qué es lo que va y lo que no va a pasar.
Bueno, ¿qué será, pues?
¿No te importa?
Es que, no sé, pues damos vueltas en el mismo punto y ¿acaso vas a hacer algo? ¿Vas a cambiarlo?
Por supuesto, ¿por qué no?
Hazlo, pues, si no puedes cambiar ni cumplir con ciertas cosas que prometes, no sé, pues, ¿qué vas a cumplir con otras?
Ya comenzó. Bueno, en fin.
Que es verdad.
El grupo Flans estaría regresando, pero solamente con dos de sus integrantes, Ilse y Mimi, quienes van a revivir al grupo. Aquí la nota.
Ilse y Mimi están más que listas para arrancar con su espectáculo en el que rememorarán los grandes éxitos que cosecharon como Flans, además de darle voz a la música de otros cantantes que marcaron toda una época.
No podíamos hacer un show enteramente como Flans porque nada más somos Fla. Nos faltó una. Entonces, estamos chimuelas. Entonces, sí es la estructura. Entonces, estuvimos pensando cómo hacerle para poder hacer un show completo. Y se nos ocurrió esta onda de plantearnos la posibilidad de qué hubiera pasado si nosotras hubiéramos salido en otra época cantando otro tipo de géneros. Entonces, haciendo esa pregunta, y si nosotras hubiéramos hecho otro tipo de música, esa es la premisa de este show.
Y aclararon que no se trata de ningún reencuentro, pues Ivonne no participará.
Simplemente nos reunimos porque nos había tocado que nos invitaron para algunos eventos donde nada más nos presentamos Mimi y yo, y como que nos dio tanta nostalgia y nos dio tanto sentimiento, y estamos en una edad, 25 y 28 años, en que podemos permitírnoslo todo, o así, o por lo menos así lo pensamos, pues decidimos hacer algo nosotras dos que queremos estar juntas y que queremos cantar.
Y la pregunta obligada es, ¿dónde está Ivonne?
Es que Ivonne parece ser que está ahorita la agarramos en pleno sacando disco. Entonces ella dijo, bueno, a mí no, pero tal vez le dijo a mí.
No, a mí tampoco. Nunca nos hablamos, ni cuando estábamos juntas, sigue siendo exactamente igual. Ivonne es nuestra hermana, la queremos profundamente. Yo sé que ella también nos quiere a nosotras, aunque diga que no. A su muy particular estilo. No, nos queremos mucho, somos compañeras de trabajo, somos hermanas de vida también. Y simple y sencillamente, cada quien tiene prioridades en la vida y cada quien tiene sus momentos.
Este espectáculo arranca el próximo fin de semana en Puebla.
Y empezó, en realidad en Puebla, México y en diferentes lugares de este país.
¿Quiénes eran las que estaban hablando? O sea, ¿cuál?
Ellas eran Mimi.
¿Cuál era Mimi?
Ilse.
¿Cuál
era? Mimi, la de pelo más largo, e Ilse, la más rubiecita, la más güerita.
La que estaba sentada para...
Sí, claro, que está ya medio gordita, por cierto.
¿Y la otra, cómo se llamaba?
Ivonne.
Ivonne. Eran las tres, ¿no?
Claro, eran las tres, el trío Flans, ¿no? En fin, qué bueno que regrese Flans, aunque ya han varios intentos de regresar. Pero bueno, todavía hay mucha gente que le encanta la música de Flans, su estilo y todo eso. El último álbum que sacaron fue hace cerca de 10 años, un álbum de regreso, un álbum especial que se llamó Hadas. ¿Te acuerdas que lo pusimos en la radio?
Sí.
Hadas, así es. Bueno, muy bien. En Cusco, 40 policías heridos, deja enfrentamientos en Espinar, otra vez. Recrudece la situación en este lugar. Aquí la nota. Tenemos ya la nota. 9 de los agentes presentan heridas de gravedad, informó el jefe de la región policial de Cusco, coronel Gastón Rodríguez. Ya tienen cerca de una semana desde el inicio de las protestas en la provincia de Espinar. Tenemos ya la nota.
A estas personas que vienen constantemente a cometer actos vandálicos, ¿no? En las zonas inmediaciones de la mina. Por el momento tenemos el personal suficiente.
Muchas veces ocurre que cuando se movilizan policías de otras regiones para ayudar en una situación de crisis, la parte logística no siempre es muy eficiente en cuanto a proporcionarles las raciones de comida que necesitan, el agua, en los lugares para dormir, etcétera. Alguna gente allegada a la policía se queja de esto. ¿Cómo usted siente que eso está funcionando eficazmente o hay que hacer algunos ajustes?
Fíjese usted, los ajustes que se han debido realizar se han hecho en forma oportuna, en comunicación directa con el comando de la policía. Es así que hemos sido abastecidos el día de ayer con material suficiente y con logística para poder enfrentar cualquier situación.
Bueno, muchas gracias. Por si acaso, ¿hay algún herido por el momento, alguna lesionado?
Quiero aprovechar esta llamada y esta entrevista a través de su medio que es escuchado a nivel nacional para decirle que Policía Nacional tiene 9 heridos en estos, como producto de estos enfrentamientos. Entre ellos, al comandante Jaime Bosa Troncoso, que es justamente el jefe provincial de Espinar, cuyo diagnóstico es traumatismo encéfalo-craneano moderado.
¿Le ha caído una piedra? ¿Qué cosa fue lo que le pasó?
Fue agredido por la turba, una piedra en la cabeza.
Ajá.
Bueno. Ya, y también tenemos 31 efectivos contusos en la zona de Espinar, a raíz de este enfrentamiento que ha habido antes de ayer en la noche.
¿Y ha habido presencia del fiscales como para tomar nota y hacer las acciones que correspondan?
Y el Ministerio Público se ha hecho presente, un poco tarde, pero se ha hecho presente. Y quiero también dejar muy en claro que la Policía Nacional está actuando dentro del marco de respeto irrestricto de los derechos humanos. No se está empleando armas de fuego contra la población, como lo he visto en algunas emisoras o en algunos medios de comunicación que de parte de los dirigentes han hecho ver eso. Bueno. La policía sigue actuando profesionalmente a través de sus estrategias.
Bueno, muchas gracias, coronel Gastón Rodríguez, jefe policial de la región Cusco.
Bien, Espinar nuevamente en la mira, nuevamente, y bueno, el país continúa en zozobra. Continúan en diferentes lugares, esto ya ha ocurrido al sur, ha ocurrido en Arequipa, ha ocurrido acá saliendo de Lima también, en Chincha, ha pasado en Puno y ahora nuevamente en Espinar. Hizo sin decir también lo que ocurrió en el ducto de Camisea.
Pero van a seguir dándose estas cosas siempre y cuando no se ponga orden, en primer lugar, a todo lo que está ocurriendo. Porque si bien es cierto, por un lado pueden tener muchas razones para protestar, porque evidentemente una protesta responde a algo en lo cual no está satisfecho, ¿no? Que no se está cumpliendo, en fin, ¿no? Pero también hay pues este abuso, ¿no? De no querer asumir responsabilidades, sino querer cumplir con los cambios que puedan darse para bien, como la vez anterior escuchábamos, ¿no? Y lo que a lo que vamos, ¿no? El orden, ¿no? O sea, saben que pueden hacerlo y que no va a ocurrir nada, por lo menos de manera rápida y efectiva. Si ocurre algo, pasa después, ¿no? Entonces, no estamos tampoco para estar corriendo de un lado a otro, o sea, al menos la policía y todo lo demás a verificar en cada lugar que no esté dándose, ¿no? Pero, y esa es otra de las razones por las cuales uno reclama también que todo se centralice siempre en Lima, ¿no? Porque si te das cuenta, ocurre esto, estas cosas, y ayuda a Lima. O sea, de acá tiene que partir. No se descentraliza, no se termina nunca de descentralizar el país para que cada ciudad se desarrolle y tenga sus propias políticas y de acción, sobre todo cuando ocurren cosas como estas u otras también, ¿no? En situaciones de emergencia o simplemente el desarrollarse cada uno.
Muy bien, acá otra noticia terrible, tremenda, dantesca esta noticia. En Miraflores, en esta zona residencial de Lima, encuentran muerta a una mujer, a su hijo y agonizante al padre en el suelo, luego de 15 días que estos dos primeros habrían sido uno asesinada y el otro víctima de un suicidio.
Dios, ¿y cómo ha sobrevivido?
La policía ha tenido que entrar con orden del juez por los hedores, el hedor de putrefacción que ya los vecinos comenzaban a padecer. Aclaro.
Cuando la encontraron, Emma Cecilia Adams Chocano tenía al menos 15 días de muerta. La policía encontró su cuerpo en el interior de esta vivienda en Miraflores en completo estado de abandono. Fueron los vecinos quienes reportaron el fétido olor. Los agentes tuvieron que romper la reja del garaje para poder ingresar. Pero esta no fue la única sorpresa que se llevó la policía. En el segundo piso hallaron una escena escalofriante.
El hijo de la familia, que viven tres personas acá, el papá, mamá, hijo, el hijo se ha autoeliminado, se ha ahorcado en el segundo piso. Y el papá estaba agonizando en la puerta.
Gustavo Morales Vega, de 80 años, estaba en el suelo con vida, deshidratado y desnutrido.
Al parecer eran pacientes psiquiátricos todos.
Según los vecinos, la anciana de 71 años padecía de una enfermedad. En su habitación, una cama de hospital reemplazaba la silla de ruedas que por años la ayudó a movilizarse. Afuera de la casa se encontró varias correspondencias sin abrir, dirigidas a ella.
Me da mucha pena porque eran unas personas que realmente estaban desconocidas prácticamente, ¿no?
Nunca se comunicaban con nadie.
Pero sí vivían años,
¿sí? Más de 30 años, ¿sí?
Sí.
¿Y había de repente personas que los venían a visitar?
No, eso no soy muy poco.
No.
Casi nadie.
El vigilante contó que hace 2 semanas vio a Morales caminando con dificultad.
Yo estaba un poco mal porque incluso pasó para allá a comprar su periódico al kiosco, pero regresó, lo saludé, me saludó, pasó, pero yo no le he visto nada. El chico sí no pasaba la voz, así pasaba el saludo, no.
No hablaba mucho.
No hablaba mucho, era un chico tranquilo, serio.
Los peritos de criminalística llegaron para recoger las huellas. Al pie de la cama de la anciana hallaron una nota al parecer escrita por su hijo que decía: por favor, entiérrennos juntos. El padre y único sobreviviente fue llevado al hospital Casimiro Ulloa, mientras el caso es investigado por los agentes de la DIRINCRI.
Y aquí las primeras hipótesis sobre qué es lo que ha ocurrido con este caso, por qué se ha dado. Continuamos, esto es Extremos, episodio 194.
Que sí, del hijo, ¿no? Que ha querido eliminar a toda la familia, morirse todos juntos.
Así parece. Es bastante dramático, y conozco algunos casos, de tener a un ser querido en la sala de la casa, en este caso en la habitación todavía, en una cama clínica. Es tremendo, tremendo. Y por supuesto, una persona ya en esas condiciones, un paciente hospitalario, que tenerlo en casa requiere de una serie de cuidados extremos. Es muy difícil, especialmente para cambiarlo, para bañarlo, para que haga sus necesidades. En fin, es muy, muy doloroso y muy complejo poderlo hacer. Y eso sin decir en el caso de que haya un temblor, un terremoto o algo, imagínense. Aquí la nota.
Estas imágenes impactantes, similares a las de una película de terror, quedaron en la retina de muchos tras el macabro hallazgo ocurrido en esta vivienda en Miraflores, donde dos integrantes de una familia fueron hallados sin vida. Los cuerpos de Emma Adams Chocano y su hijo Roger Morales Adams habían sido encontrados luego de varios días en avanzado estado de putrefacción. Gustavo Vega Morales aparecía también en escena, el agonizante padre de familia. Un equipo de prensa de Panamericana Televisión ingresó al interior de esta casa, donde el desorden y el abandono imperaba. El cadáver de la anciana madre yacía sobre su cama. Ella tenía puesta una sonda y al lado estaba su silla de ruedas y sus medicinas. Según fuentes policiales, la mujer falleció por inanición. El hijo, de quien se dice sufría de esquizofrenia, encontró el cadáver y tras tener una crisis decidió ahorcarse. Roger, por la crisis económica de su familia, habría tenido que dejar sus estudios de ingeniería electrónica en la Universidad Católica. Lo poco que se sabe de Gustavo Vega es que trabajó algunos meses en la RENIEC, pero que ese sueldo no le alcanzaba para mantener su casa, la enfermedad de su esposa y los estudios de su hijo. Una de las hipótesis asegura que la crisis económica y el no poder mantener las comodidades que alguna vez tuvieron lo sumergió en una profunda depresión que llevó a dos de ellos a la muerte.
Yo pasé y detecté el olor a putrefacción y le avisé al guardián y a su vez le avisamos al celular.
Fueron los vecinos que, alertados por el olor que emanaba de la casa de los Vega, quienes llamaron a la policía. La puerta estaba cerrada por dentro. Los agentes tuvieron que ingresar por los techos. Al llegar a la primera planta, al primero que encontraron fue a Gustavo Vega Morales. Parecía haberse arrastrado hasta la puerta de salida. No podía hablar, menos moverse. Estaba muy delgado y presentaba terribles escaras en los codos y en la espalda. Prueba irrefutable de haber estado sobre una cama semanas enteras.
Bueno, el señor ingresó a nuestro hospital el día de ayer a las 5 de la tarde en una situación de mal estado general, en una situación de deshidratación, y también en los análisis preliminares se ha definido una infección urinaria.
Desde este otro lado se puede apreciar que la casa estaba totalmente abandonada. El jardín está lleno de tierra y cosas inservibles.
No era mucho de salir. Era una persona que vivía totalmente ahí.
¿Quién vivía exactamente en la casa?
Vivía el señor y la señora, que tengo entendido que eran esposos. ¿Ya? Y posteriormente se apareció un joven que deducimos que era su hijo. El año pasado apareció este joven de la nada. ¿Ya? Y que ya empezó a compartir con ellos pero salía con el papá a comprar sus periódicos, a comprar, porque lo veíamos que salía, entraba a la casa, pero a la mamá ya no lo veíamos.
Diferentes familiares llegaron hasta el hospital Casimiro Ulloa y a la casa de los Vega, pero ninguno quiso dialogar con la prensa.
La posición de la familia.
Por lo pronto, más de una decena de familiares están muy interesados por conocer la situación en la que quedará la casa, que está siendo clausurada sin ninguna razón.
Es muy doloroso ese tipo de situaciones. Conozco, como digo, algunos casos, y es verdad. En diferentes zonas del país, inclusive acá mismo en la ciudad de Lima, existen familias que están en situaciones tan dramáticas como esta, cuando precisamente tienen a un familiar que no tienen quien se haga cargo, o que no saben cómo hacerse cargo de ese familiar, y encima la crisis económica, encima drogas, alcoholismo, etcétera, o problemas psiquiátricos, puede llevar a desesperaciones extremas, que lleva por supuesto a esa situación. Acá estamos hablando que no es cuestión de un día, acá estamos hablando de una familia que ha estado prácticamente en el abandono por semanas, meses o quién sabe cuánto tiempo, y finalmente este es el desenlace.
Ahora mire, no vivían en cualquier lugar, ¿no? Y tenían una casa como bien menciona la nota, en alguna época tuvieron una buena situación. Lamentablemente tenían un hijo con problemas psiquiátricos, ¿no? Y eran dos personas solas, ¿no? Y ya mayores, ancianas. Pero ¿cuánta gente hay? O sea, no estoy acá culpando a nadie, ¿no? Pero evidentemente los problemas mentales que padecía el hijo, y quizás las condiciones emocionales, qué sé yo, de esas personas no les permitieron salir adelante de una situación terrible, ¿no? Porque hay personas, pues, que frente a una situación así se las ingenian, no sé, pues alquilan su casa, hacen algo ahí.
Es para que ya perdieron las fuerzas, pues.
Claro, ¿no? Entonces se suponía que en todo caso el hijo pudiera haber hecho algo así, pero encima pues el chico no estaba bien, ¿no? Y menciona pues que no pudo terminar sus estudios. Son cosas que emocionalmente hay personas que no están preparadas para asumir, ya sea por una cuestión de formación o por un problema psiquiátrico, como en este caso.
Cuidar a un enfermo hospitalario es bien crítico, Ana Rosa, no es fácil.
No, ya lo sé.
Movilizarlo, todo
yo
eso.
Yo también he tenido
en por más en amor casa que tengas,
¿no? A mi abuelo, ¿no? Que estaba enfermo y estuvo en casa enfermo, y lo teníamos también en el primer piso, ¿no? Y yo dormía acompañaba a mi abuelito y a mi abuelita, los dos. Ya, y y era triste porque además no duermen bien durante la noche, se están quejando y uno siente también, o sea, aparte que estás cansado y todo, además sientes pena, ¿no? Una tristeza.
Una enfermera, sí.
Porque sabes que no puedes hacer nada efectivo para poder calmar su dolor, ¿no?
Su padecimiento, ¿no? Mira, un auxiliar de enfermería, sin decir enfermera nada más, te puede cobrar entre 100 a 150 soles por un jornal, por un día, por 8 horas.
Claro. Ahora, afortunadamente. Mis abuelos han contado con bueno, varios hijos además. Ajá. Ya no todos, por diferentes razones, podían asumirlo, pero quienes pudieron se preocuparon mucho por darles la seguridad de que pudieran ser atendidos, ¿no? O sea, cuando se vio que en casa no se podía, ¿no? Era difícil, se juntaron, vieron seguros, movieron por acá todo lo demás para poder hospitalizarlos, para que pudieran ser bien atendidos, por lo menos en sus últimos días, ¿no? Costaba, pero
¿te has dado cuenta? Esto es como
necesario.
Como un cáncer que va carcomiendo a la familia entera. Uh-huh. A la familia completa. La va carcomiendo, primero se descuidan, ya nadie limpia nada, todas las cosas están tiradas.
Claro, pero por eso te digo, esa es una cuestión muy clara, es emocional, es cómo afrontas tú las cosas, ¿no? Porque acá, obviamente los dos ancianos ya no iban a poder, físicamente tampoco iban a poder hacerlo, ¿no? La señora enferma, el otro señor con la justa ya podía ir a comprar su periódico, ¿ya? Pero tenían un hijo joven aún y fuerte, pero lamentablemente mal mentalmente, ¿no? Y que no, seguro que ni siquiera tomaba eso en cuenta. Y al ver a su madre que muerto por inanición, o sea, no le dan de comer, ya, o sea, quizás ni siquiera se daba cuenta de eso, se murió, que muramos todos juntos, ¿no? Uh-huh. Y los ha dejado morir, o sea, los ha dejado morir, no les ha dado de comer, ¿no? Los ha tenido así, y ahí él solo cercó, ¿no? Que capaz pensó que el papá también ya estaba muerto, qué sé yo, ¿no? ¿Qué cosas podrían pasar por su mente, ¿no? Tomando en cuenta que está enfermo también.
Y en los hospitales, muchos asegurados, les dicen, ya, vete nomás, o los tienen en sillas.
Claro, por eso.
Los tienen parados.
Por eso, como suelo. Te digo, en el caso de mis abuelos, familia optó por algo particular, ¿no? Porque no, uno se da cuenta, pues uno sabe y prevé, ¿no? Entonces tienes que trabajar y asegurarte, ¿no? Creo que no hay nada mejor que eso, no pensando pues en lo terrible, ¿no? Pero es que tienes que ponerte en todas las situaciones, en saber de que cosas como esas pueden ocurrir y que tus padres ya no van a estar en la posición de solucionar nada, sino que ahora eres tú, ¿no? Y lo mismo quieres para ti, o sea, creo que nadie quiere llegar a anciano y sentirse solo y abandonado, ¿no? Llegar a esa edad crítica en una situación, una enfermedad, ¿no? Que te impida hacer tus cosas, ¿no? Entonces, lo mínimo que puedes esperar es que concluir tus últimos días con dignidad, ¿no? Y con el cariño de tu familia, sobre todo.
Bueno, Nancy Obregón, esta congresista de Gana Perú, tuvo un incidente, un altercado con un fotógrafo, un reportero gráfico del diario Perú 21, que ya está haciendo que hablar, ya está dando que hablar, ya desde hace varias semanas, primero cuando el Congreso, por ejemplo, prohibió, ¿no? Se bloqueó que puedan ver Perú 21 en la red interna de internet del Congreso, y ahora con esta situación. Así es. ¿Qué es lo que ocurrió? En las imágenes que vamos a presentar a continuación, que están a disposición del público en el podcast en frecuenciaprimera.org/extremospodcast, en uno de los pasillos del recinto legislativo, este periodista David Beckelsman toma varias fotos a la parlamentaria, algo que para ella no le gustó para nada. Obregón empujó la cámara contra su rostro y luego, según el fotógrafo, ella le habría dado una patada en los genitales. Así es. Vamos aquí con esta nota. Esto es Extremos, episodio 194. ¿Tenemos la nota? Acá está. Bueno, acá apreciamos el... Este es uno de los halls, de los pasajes del Congreso de la República. Están pasando los empleados, algunos representantes parlamentarios. Acá aparecíamos ya al fotógrafo que está viniendo y comienza y saca su cámara para tomarle fotografías a esta congresista Obregón. Sale de cuadro, regresa al cuadro la congresista con su cartera, avanza, está hablando por teléfono móvil, de espaldas le sigue tomando fotografías este periodista gráfico. Y aquí es donde ella levanta el brazo y le da dos puñetes en la cara. O le intenta quitar la cámara. Con un rostro de ira. Regresa nuevamente. Sigue avanzando por el hall. Y el altercado continúa. Han habido varias declaraciones respecto a esto. Dice que uno le ha insultado al otro, se han dicho tal y cual cosa, pero en realidad no se tiene con claridad, no se sabe con claridad qué es lo que ha pasado. El fotógrafo dice que le ha dado una patada en los genitales. Decimos esto porque gran parte del material no de lo que se dice no estaba en el cuadro. Acá la nota.
Bueno, yo llegué al Congreso como tiene la primera comisión,
David Beckelsman,
¿no? Y me encuentro a la ex congresista Nancy
Obregón. Bueno, ahora lo vamos a tener en unos instantes. Va a hablar David Beckelsman de Perú 21. Él es reportero gráfico. Ahí está la nota, adelante.
Llegué al Congreso como tiene la primera comisión, ¿no? Y me encuentro a la ex congresista Nancy Obregón en los pasillos. Y le hago una foto cuando ella me empuja la cámara contra la cara y me golpea. Uh-huh. En ese momento yo seguía haciendo fotos y ella me da una patada en los genitales, ¿no?
Caray. ¿Y luego qué pasó? ¿Tú le dijiste algo? ¿Dejaste de tomar las fotografías? ¿Ella estaba con seguridad o estaba sola?
Bueno, ella estaba con una persona más que no sé si era su seguridad o no sé quién será. Uh-huh. Yo seguía haciendo fotos, ¿no? Hasta que ella se fue, me propinó insultos. Ya cuando me mete la patada, yo también traté de reaccionar cuando la sin agredirla y ella se va, la seguridad la mete en el ascensor y se va, ¿no?
La seguridad sí no te agredió, solamente Nancy Obregón.
No, la seguridad del Congreso me trató bien, ¿no?
Ahora, ¿tú sabías qué hacía Nancy Obregón ahí? Y otra pregunta también, porque aquí hay que ser, ¿no? Quisquilloso.
Estaba afuera de la comisión de transporte cuando yo me la encontré a ella, ¿no?
Ok. Y no sabemos todavía quién le invitaba, porque se habla de una invitación, salvo que ella esté trabajando en el Congreso todavía y no nos hemos enterado. Ahora, esta que esa pregunta es muy subjetiva, pero ella sabía que tú eras de Perú 21, es decir, hubiese sido cualquier fotógrafo o era también por un tema de Perú 21. Recordemos que fue Perú 21 quien sacó el tema gestores, que tiene pues una posición muy sentada, crítica, digamos, respecto a la gestión de esta presidencia del Congreso, que fue, dicho sea de paso, la que también contrató a Nancy Obregón.
Mira, cuando ella me mete el primer manotazo contra la cámara, yo le digo de qué medio soy, ¿no? Y ella sigue caminando y yo la sigo
fotografiando.
Me sigue haciendo fotos, claro, y ahí es donde, antes de subir con el ascensor, me mete la patada, ¿no?
Ok. ¿Qué medidas vas a tomar, David? ¿Vas a presentar una denuncia? Imagino que, bueno, el golpe con la cámara y la patada que genera un dolor momentáneo, pero no has tenido ningún corte ni ningún golpe mayor, digamos.
No, un pequeño cortecito, pero no,
la patada. Ok, ¿vas a presentar alguna denuncia o esto es un poco, la intención es comunicarlo como lo estamos haciendo ahora para conocer un poco, pues, a quién hemos tenido en el Congreso?
Sí, claro, ya hice la denuncia en caso, ¿no?
Bueno, si tiene que hacer una demostración de la patada que le hicieron en los genitales, tendría que mostrárselos al médico legista del Ministerio Público.
Claro, vamos a ver si es que, cómo proceden en ese caso.
Sí, pues, es así, la parte dolorida tiene que mostrarlo, ¿no? Tendría que hacer un análisis, en fin, del pene, los testículos, en fin, de toda la zona pública. No es cuestión de gracia. No es cuestión de gracia, lo puede matarlo también si le da ahí, o sea, no es tan sencillo. Pero esta señora Nancy Obregón ya es recurrente la conducta que tiene.
Sí, bueno,
Y su polémica posición, pues, de defender al tema de los cocaleros.
Claro, ahora me imagino que la posición del fotógrafo ha sido también antes, ¿no? De que ocurra todo eso, de que le empuje y todo lo demás, tomarle las fotos porque era inusual que ella estuviera en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Se supone que ella no trabaja ahí, entonces tomas las fotos en el lugar, es parte de una noticia, o sea, ¿qué hace ella en el lugar? Si ella no trabaja ahí, tendría que dar la explicación del caso. Y por otro lado, ella, pues, que no quería que la fotografíen. O sea, ahora vamos al punto, ¿no? ¿No quería que la fotografíen ahí? O sea, que se sepa que estaba yendo al Congreso, o simplemente le molestaba que la estuvieran fotografiando. Porque también el fotógrafo la persigue por todas partes, ¿no?
Ajá.
Tomándole fotos. Si la situación fuera simplemente que ella hubiera estado caminando en cualquier lugar y aparece el fotógrafo y comienza a tomarle la foto, se meterle la cámara de esa manera, entonces, claro, tampoco significa que ella va a perder, ¿no?, los estribos y va a patear, a golpear, ¿no? Pero sí es, pudiera ser entendible que es molesto, ¿no?, que es fastidioso que te estén invadiendo, ¿no?, con una cámara. Pero acá, pues, el punto es que ella estaba en un lugar en el cual no debería de haber estado, y de ahí surge la pregunta, ¿no?, ¿qué hacía en ese sitio? Y causa también que cualquier periodista quiera tener una prueba de lo que se está viendo como referencia para hacerse eso a pregunta pública, ¿no? ¿Qué hace la ex congresista Nancy Obregón en el lugar donde ya no debía de ir?
Regresamos con la penúltima parte de Extremos. Los delfines y los cetáceos serían consideradas como personas no humanas. Y viene también, por supuesto, el primer vuelo espacial privado. Eso y más, según los momentos, en Extremos, episodio 194 en Sol, frecuencia primera. Mientras tanto, María Isabel ingresa a la programación de Sol, frecuencia primera, en El Mundo al Revés.
Resulta peligroso. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2002.
Cuéntamelo todo.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio 194 en Sol, frecuencia primera. Muy bien, y aquí tenemos esta otra noticia. El programa, así es como lo hemos anunciado, los delfines y los cetáceos serían considerados por la ciencia en general, por la ley, y eso es lo más interesante, como personas no humanas y sujetas a derecho.
¿La ley en qué lugar?
Esta noticia es
en todo el planeta. Vamos a ver con la nota.
Extraordinaria. Recientemente en Canadá un grupo de científicos se reunió para declarar a los mamíferos marinos como personas no humanas. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, se lo preguntamos aquí a mi compañero Rodolfo Garrido.
Pues eso, Jaime, precisamente. El hecho de que sean respetados sus hábitats, incluso que ellos mismos sean respetados. De hoy en adelante, incriminar o dañar a uno de esos animales va a ser un delito. Un delito que va a ser castigado y seguido. ¿Por qué? Porque ahora son considerados con derechos de personas. ¿Por qué? Porque el cetáceo y el delfín, Jaime, son seres que tienen conciencia de autorreconocerse. Esto es, identifican su individualidad. Sabemos que se comunican en su reino, tienen reglas. Y esas son dignas de ser respetadas, como nuestro reino.
¿Y los políticos mexicanos lo irán a aceptar?
Eso yo creo que es la parte más difícil de todo esto, Jaime. Pero tengo la esperanza, como tú, de que realmente nuestro mundo lo mejoremos Y creo que una forma de hacerlo es respetar a todas las especies que están a nuestro alrededor y que de alguna forma nosotros tomamos lugar humildemente dentro de ellas.
Bueno, pues hoy los mamíferos marinos son personas no humanas, ojalá y que usted lo recuerde. Se lo presentamos aquí con Rodolfo Garrido.
La mayor conferencia científica mundial, que se celebró del 16 al 20 de febrero del año 2012 en Vancouver, Canadá, por la Advancing Science Serving Society, ha dejado un reclamo conmovedor e inédito para toda la humanidad: reconocer derechos humanos para todos los cetáceos de nuestro mundo. Dicho de otra forma, esta enorme sociedad científica, la mayor del mundo, no solo reconoce, sino decreta para toda la humanidad que los delfines y las ballenas sean reconocidos y aceptados universalmente como personas no humanas. Esto es, expertos en conservación y comportamiento de los animales consideran que estos cetáceos son suficientemente inteligentes para que reciban las mismas consideraciones éticas que los seres humanos, lo que implica poner fin a su caza, cautiverio y abusos. Por ese motivo, apoyan la creación de una declaración de los derechos de los cetáceos. Y es que hoy la ciencia ya acepta que tanto humanos como animales, ambos poseemos una conciencia. Para la psicología esto ya infiere la presencia de una mente, misma que brinda a un ser una perfecta percepción de su individualidad y de su propia existencia. Por esto, no solo los simios, sino también los delfines y las ballenas deben de ser tratados como personas no humanas con derecho a la vida y a su libertad. La ciencia ha demostrado que la individualidad, la conciencia de uno mismo, no es una característica única del ser humano. Esto plantea todo tipo de retos. Los expertos que están de acuerdo con esta corriente de pensamiento concluyen que aunque no sean humanos, los delfines y las ballenas son personas, en el sentido filosófico, lo que tiene importantes implicaciones para el resto del mundo y para la historia por venir. La declaración que originalmente se acordó señala que los cetáceos tienen derecho a la vida, sin excepción. No pueden ser obligados a estar en cautiverio, ni ser objeto de malos tratos, ni ser retirados de sus ambientes naturales. Tienen el absoluto derecho de vivir en el lugar y en el tiempo que les tocó vivir. Alterarlo debe de ser considerado como un crimen. De igual forma, no pueden ser propiedad de nadie por respeto a su individualidad y libertad, ya que la base de todo esto es que los delfines tienen conciencia de sí mismos, reconocen su imagen en el espejo, saben quiénes son. El delfín establece parámetros para ejercer su libre albedrío y crear rutinas de trabajo o pasatiempo, como este ejemplar que construye sus propios juguetes para su diversión. Hoy sabemos que la vida creó la diversidad de nuestro mundo, pero la enlazó para siempre con una llave mística que no se encierra en las formas de las especies, sino en la conciencia de cada una de ellas.
Estoy sorprendido que, agradablemente y positivamente sorprendido, al menos de esta iniciativa. Porque si esto prospera, implica que la humanidad comenzaría a estar ya en el camino de respetar a las demás especies con las que convive en este mundo.
Sí, es cierto, ¿no? Y además que eso implicaría también el desarrollo de mayor sensibilidad por parte de los seres humanos que lamentablemente cada día se pierde más. Y el hecho de proteger los derechos de aquellos que nosotros, por una cuestión egoísta, creo, consideramos inferiores, porque no son iguales simplemente a nosotros, pero que acá se está demostrando, entre otras cosas, pues que tienen pues efectivamente su propio mundo, sus propias reglas, sus propias formas de convivir entre ellos, y que no necesariamente porque no su vida no se desarrolle como la nuestra, como la de los humanos, significa que sea inferior, ¿no? En muchos aspectos. Y es lo que precisamente están tratando de proteger y están tratando de incentivar, en este caso en México, ¿no? Que lo están proponiendo, uh-huh. ¿no? Y vamos a ver si es que tiene eco, ¿no? Porque la cosa, o sea, no sería solamente en México, sino que tendría eco a nivel mundial, porque se llevan a los delfines, hemos visto hay shows, ¿no? Con los delfines, por ejemplo, ¿no? Que los sacan y los comercializan de esa manera, ¿no? O sea, su trabajo, sus características para poder lucrar. Y de esa forma los sacan de su lugar, los alejan de su mundo. Es como que acá vengan y a uno de nosotros pues nos saquen de nuestro país, nos lleven a otro y nos tengan ahí expuestos, ¿no? Y te alejan de tu familia, de tus amigos, de todo lo que tú conoces.
Pero mira, a ti y a Yem, que les encantan los makis, esta comida de sushi, ¿no? Comida japonesa. Fíjate, Japón es un gran consumidor de carne de delfín. Para esas fechas se inicia la pesca de delfines para satisfacer las exigencias gastronómicas del país, para preparar sushi, embutidos, filetes, diferentes tipos de sopas.
Pero los makis no tienen
Sí, tienen delfín.
¿Delfín?
Sí.
¿En qué parte?
Cuando es maqui de pescado, pues.
Pero yo no como maqui de pescado.
La otra vez que llevé les gustó.
No, pero no era
cada delfín, año pues. Se capturan en un periodo de 6 meses 20.000 delfines que se sacrifican en una cala situada en Taiji, Japón. Cala custodiada y rodeada con alambres de espino para evitar la mirada de los curiosos. Para denunciar esta matanza y llamar la atención sobre los peligros que encierra la carne de delfín, Luis Fisos, fotógrafo de National Geographic, la Sociedad de Conservación Oceánica y un grupo de productores decidieron realizar un documental titulado The Cove, donde se trata de una filmación con cámaras ocultas que muestra al mundo lo que ocurre en la cara de Taiji en Japón, a diferencia de los grandes cetáceos que cuentan con el amparo de una prohibición y regulación a escala mundial sobre las capturas que se realizan. Los delfines prácticamente están desprotegidos. Así es. ¿Qué te parece? Y... o sea, igual se los comen, pues, ¿no? Carne de delfín.
Y por mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo en los últimos tiempos, mejor dicho, se ha conocido mucho al delfín como un, precisamente, un ser que
produce buena carne.
No, con el que te puedes comunicar, o sea, que tú
y comer.
De verdad lo ves y pareciera que te entendiera, ¿no?
Y comer.
Qué malo es, tú como siempre pensando en tragar. Comer.
Pero tú misma lo has comido.
Ustedes yo no
has
comido. He comido.
Qué rico, hasta tu tía dijo, uy, qué delicia.
Pero no era delfín, pues tú vas a comprar delfín. ¿Sabes?
Sí, decía carne delfín peruano.
Mentira.
Bueno, sino que lo arrojas o qué. Bueno. Pero así se da, lamentablemente. No creo que sea delfín, te digo por molestar, ha sido perico. Pero de todas maneras, ¿no? O sea, esta costumbre es bastante especial en Japón, ¿no? O sea, iba a ir, por supuesto, contra una industria que dejaría sin trabajo a mucha gente.
Claro, es todo un sistema, lamentablemente.
Bueno, esto lo anunciamos hace ya algún tiempo. La empresa SpaceX de Estados Unidos lanzó el histórico primer vuelo de la ISS. Es decir, el vuelo a la Estación Espacial Internacional tripulado por un turista. La empresa estadounidense SpaceX lanzó con éxito el martes último la cápsula no tripulada, en este caso no tripulada, Dragon, en el primer vuelo privado a la Estación Espacial Internacional ISS, marcando el comienzo de una nueva era en el transporte espacial. El vuelo de prueba de la cápsula Dragon, que fue lanzada en lo alto de un cohete Falcon 9 de SpaceX a la 03:44, es decir, la 07:44 GMT, hora universal, desde Cabo Cañaveral en Florida, Estados Unidos, tiene como objetivo mostrar que el sector privado puede restaurar el acceso de Estados Unidos a la ISS tras el retiro de la flota de transbordadores de la NASA el año pasado. 10 minutos después del despegue, el Dragon se separó de la segunda fase del cohete y alcanzó la órbita terrestre. 1 minuto después, la nave desplegó sus antenas solares y comenzó a acercarse a la ISS, a lo que debería llegar el jueves. Poco después del despegue, imágenes en vivo mostraron el personal de control de la misión, la sede de SpaceX en Hawthorne, California, saltando en sus asientos, abrazándose, besándose y aplaudiendo.
Como en las películas,
así es.
Elon Musk, películas norteamericanas.
Fundador y presidente de SpaceX, contempló allí emocionado la partida desde Florida. SpaceX, propiedad de Musk, un multimillonario de 40 años. Que también es cofundador de la empresa de internet PayPal. Es la primera de varias firmas estadounidenses que intentan enviar naves espaciales a la ISS con miras a transportar humanos. En el 2015, nos encontramos en el amanecer de una nueva era de exploración espacial, en el cual las empresas comerciales juegan un papel mucho mayor, dijo Musk, comparando este momento del transporte del espacio con la expansión de internet a mediados de los años 90. Es decir, ya estamos a puertas del turismo espacial. Ahora que esto se masifique, no creo que pase mucho tiempo.
Chapa tu cohete.
¿Ah? Pero solamente pues allá a la estación espacial, todavía no es como Star Trek, ¿no? Todavía no vas a ir ni siquiera a la luna llegas, ¿no? Aunque fíjate, hay ya misiones privadas que están sacando minerales de los asteroides que rodean la Tierra.
Mira, pu.
Y hay. Y por supuesto ahí se ganan con todo, porque hay de todo en esos lugares. Y de paso pues ayudas al planeta también, ¿no? Que no le caiga ninguno de esos asteroides.
A ver, pu. ¿Tú segura que quieres ir ahí a viajar en una de esas naves?
¿Cómo?
¿Tú quieres viajar seguro en una de esas naves?
No, pero pues por supuesto voy a estar ahí, naturalmente, obviamente. Obviamente, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué uno no puede estar? En fin, el auto del futuro hoy, este automóvil, mira, parece que estuviera fuera de ciencia ficción, lo está lanzando la Volkswagen y presenta
y flota,
este, ¿no?, auto que flota, así es. El original prototipo fue mostrado al público en la Feria del Automóvil en Beijing, China. Así es, acá tenemos el auto que flota. Las ruedas quedaron en el pasado. Acá tenemos este automóvil.
Una gran rueda.
Así es, que parece una rueda, una esfera, una especie de esfera. Ahí entra para dos pasajeros y el auto comienza a flotar. El auto del mañana no tiene exactamente la forma de uno, pero cuenta con la habilidad de flotar entre el complicado tráfico de la ciudad, o por lo menos así lo cree Volkswagen, que presentó el prototipo de su hover car durante la Feria del Automóvil de Pekín. Mira, y va ya por las calles. El diseño nació de la idea presentada por una joven china que participó en el concurso El Proyecto del Auto del Pueblo. Mediante esta competencia dirigida al público chino, la fabricante alemana de automóviles invitó a aportar sugerencias para crear el auto del futuro. La firma recibió unas 119.000 ideas. El prototipo de dos puertas cuenta con dos asientos. Mira, es sorprendente verlo flotar. Se cuenta con dos asientos y una palanca en el lugar del tipo del timón, típico del timón, hecho de fibra de carbono y vidrio, y no daña el medio ambiente, y presenta un sistema de electromagnetismo que hace posible que flote en el aire. La tendencia va hacia autos que puedan circular fácilmente por calles transitadas con un diseño personal, emocional y excitante, dijo durante su presentación Simon Losby, director del diseño del grupo Volkswagen en China. Aunque aún parece lejano el día en que un vehículo como ese se materialice de forma masiva, el objetivo de la compañía es tener en cuenta las sugerencias del público en el diseño de los autos que circularán en las carreteras del futuro. ¿Cuándo tendremos ya en realidad este auto entre nosotros? Pues aún no lo sabemos, pero a Lima ya llegaron los primeros autos eléctricos a velocidad, hasta 180 kilómetros por hora. Hace prácticamente como un sedán. Autos eléctricos, lo enchufas, lo cargas y te lo llevas.
Te lo llevas nomás. Bueno, la cosa es manejar bien, pues, ¿no?
pero es sorprendente, mira, ver ese auto de que flote.
Sí.
Verlo en la vida real, o sea, es realmente
chiquito, redondito.
Sí. Diferente es como en las películas, ¿eh?
Ajá. Parece un juguete, ¿no? Como que tuvieras que comprar tu juguete.
Pero multiplícalo por N, ¿no? De estos que van a comenzar a aparecer.
Claro, por las características que tiene, aparentemente no es tampoco un auto, o sea, caro. Lo caro es lo novedoso, ¿no? Ese es el valor agregado, la nueva creación del mismo. Porque precisamente está diseñado para que sea un auto para el pueblo. O sea, para que la mayoría lo pueda usar y pueda, ya que sí, casi todo el mundo tiene, y cada vez más humanos, ¿no? Sí. En el mundo movilizándose en auto, puedan entrar en todas las calles, avenidas, todo lo demás. Además flota y además cuida el medio ambiente, o sea, tiene un montón de características positivas y económicas al mismo tiempo, se supone. Entonces no debería de ser tan difícil de realizarlo a nivel masivo, pero bueno, ahí dicen que todavía ese momento es lejano. Me imagino que debe ser, entre otras cosas, para preparar...
Para afinar eso, ¿eh?
Pero claro, en las películas, el mundo a usarlo, ¿no? Sí.
En las películas sale precisamente ese asunto.
Claro, en las películas ya salen volando.
Que flotan, sí, sí.
Más que flotar, ya salen volando casi, ¿no? Porque uno ya está a la altura de un edificio, ¿no?
Sí.
Pero acá estamos hablando de que flota, ¿no? Porque en el otro caso son como aviones, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso mismo ya sería un gran avance, ¿no? Y ahora no sé qué tan seguro es contra
energía
accidentes.
Energía magnética, estás usando energía magnética, ya no estás utilizando quemar, claro, carbón.
Ajá. No, lo que me pregunto es qué tan seguro es, ¿no? Tomando en cuenta las costumbres en los países más conflictuados en cuanto a transporte, llámese Perú, Lima y otros, qué tan seguro es un auto como este, también habría que analizarlo, ¿no? Quizás por eso es la demora de proponerlo, ¿no? De asegurarse que sea bien usado, ¿no?
Muy bien, vamos a regresar en unos momentos ya con la última parte de Extremos, episodio número 194 en Sol Frecuencia Primera. Fonchi se disculpa, ay, ¿cuándo no? Se disculpa por no poder estar en el programa, pero amenaza estar la próxima semana con nosotros. Y ahora la canción que está en sensación con, gracias también a la teleserie Al Fondo Hay Sitio, de donde Ana Rosa ha estado pues a nivel protagónico. Este salió la semana pasada, esta nota en el diario El Popular, novia de Gringallo, uy, uy, uy. Ah, ya, bueno, esta mujer ni sabe escribir, ¿eh? Ah, bueno, acá, ya, Ana Rosa, acá está, sí, lo hemos comentado la semana pasada, y sigue dando que hablar esta nota que te sacaron a media página, en la mitad, ¿no?, en la página principal del diario El Popular, y que por supuesto ha tenido bastante acogida, y de eso precisamente, de la teleserie Al Fondo Hay Sitio, esta canción que ya lo había lanzado William Luna hace algún tiempo, pero que se ha hecho famosa y que presentamos a continuación en el programa. Linda Guaguita se llama, interpreta a William Luna, de la teleserie Al Fondo Hay Sitio. Regresamos en Extremos.
Carita bonita, cierro los ojos y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Cuando alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de niña, solo suspiro por ti, linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. Cierro los ojos y sueño que estás conmigo, linda guaguita. Cuando alumbran las estrellas de noche y recuerdo tu sonrisa de niña, solo suspiro por ti, linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita. No sé si me recordarás o por dónde estarás, solo sé que siempre serás mi linda guaguita.
Música. Y solo música. audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ana Rosa no quiere hablar sobre cuál es el personaje más antipático de la televisión. Yo tengo mi lista. Pero para ella todos son lindos, son bellos, son perfectos. ¿No es así?
Haz tu lista, pues.
Para ti te agradan todos.
No necesariamente, pero América Televisión. Pero no necesariamente yo tengo que pensar igual que tú, ¿no? O sea,
No he dicho eso.
No tiene la razón.
¿Con perdón?
No necesariamente la gente que no piensa igual que tú no tiene la
exactamente
razón.
Exactamente eso.
Así es, exactamente eso. Muy bien. Está bien, tiene razón, pero yo no estoy diciendo, pero también digo, tendrías esos u otros personajes que no te gusten. O todos te gustan.
No, también hay personajes que no me gustan, lo que pasa.
Pero
que
no a un extremo, digamos, ¿no?
No
te repudian.
No.
Ninguno.
No.
Ni Edwin Sierra.
No.
Te son indiferentes.
Es que no, ni siquiera, o sea, cuando algo no me gusta no lo veo.
Ah, por favor. Sí. El criterio Universidad de Lima. Si no te gusta, cambia canal, por favor. Tampoco, el impacto y luego te cae el impacto en la cara.
Tampoco opino igual, pero es que a mí lo que me da risa es la gente que por ejemplo, comienza. Sale una nota. Hablo de las cuestiones de periódico, ¿no?
Yeah.
Sale una nota y cuando tú lees abajo ves un montón de críticas. Entonces tú dices, ¿por qué? O sea, si te molesta tanto, ¿por qué te das el trabajo de entrar y leer la nota? O sea,
yo te explico por qué, para que sepas y para que sepa toda esa gente que tiene ese razonamiento equívoco que acabas de expresar. Te voy a decir por qué. Porque de repente una persona prende el televisor o peor todavía, ni siquiera prende el televisor.
No estoy hablando de la televisión, en eso lo puedo entender. A lo que yo voy es cuando encuentras, por ejemplo, en internet,
sí,
ya una noticia a la que evidentemente has tenido que entrar.
¿Noticia de qué, por ejemplo? ¿Noticia de qué?
Ya, digamos, la clásica son cuestiones de farándula.
Por eso, estamos hablando de personajes que han salido en la televisión.
Por eso, pues, te digo... No, pues, pero a lo que yo me refiero es no a alguien que agarre y vea eso en la televisión y a consecuencia de eso critique.
No, es que no me has dejado terminar de hablar. Estamos hablando. Que ves a ese personaje en la televisión porque prendiste el televisor, o peor todavía, ni siquiera lo prendiste. Estuviste en un local público o alguien cerca del lugar donde estabas. Porque por eso tienes a esos vecinos que les antoja poner el canal con un programejos de esos, especialmente esos del mediodía, esas cochinadillas. Y bueno, en fin, y te hacen verlo. O estás en un restaurante y tienes que verlo. Tienes que ver a la gorda esta que sale a las 6 de la tarde del repugnante. Y tienes que verlo. ¿Y tienes que verlo por qué? Porque en el momento que llegaste capaz habían comerciales o estaban pasando otra cosa. O porque realmente necesitas estar en ese lugar. Por alguna razón tienes que no puedes moverte. Y está el televisor ahí y hay un grupo de babosos que no quitan la cara del televisor. Y que obviamente tienes que respetar su derecho a que ellos vean. Porque tú solamente eres uno. Ok. Y están y aparecen con toda su porquería. Entonces tú te tragas todo eso y no puedes responderle al televisor porque el televisor simplemente es un vehículo de transporte de esa comunicación, de ese contenido, de esos mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe en internet que se habla de este personaje que te ha incomodado, te ha, digamos, ofendido en su presencia, entonces obviamente vomitas, pues no respondes, transmites el mensaje, botas el mensaje, o sea, que lo tenías acumulado y que no pudiste botar en esos otros momentos.
O sea, te metes a internet específicamente a buscar noticias de esa persona.
No necesariamente, porque de repente pudieses haber estado viendo alguna otra noticia de algún otro tema, como ahora que tú estás poniendo pues, una noticia y te ponen al costado otras noticias. O peor todavía, ahora como tiene Microsoft Messenger, tiene esa maldita costumbre, yo lo quito a cada rato, de que agarras y ya cierras el Live Messenger y ¡plá! Te meten el escupitajo ahí con Laura Bozzo, que no sé qué, que eso. Y a mí, ¿qué me importa de esa señora? A mí, ¿qué me interesa?
En realidad son criterios.
Ya, no, te lo estoy poniendo porque dicen, es que es conocido, joder. Pero a mí no me interesa lo que haga o deje de hacer esa tipa. Entonces, ¿qué es conocido? Joder, con ese criterio me friegas.
Claro, pero, las pelotas. Pues, claro, pero por eso te digo, es una cosa creo que ya particular de ciertos de grupos de personas en todo sentido de la palabra, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy a un restaurante a comer y estoy con alguien, el último que me pongo es a ver televisión, ¿no? Y no me interesa lo que están pasando.
Bueno, a mí sí me interesa.
En realidad yo me abstraigo de las cosas cuando tengo interés en algo. No me dejo influenciar por otros. Ah. ¿Ya? Y si entro a internet y te hablo de esas críticas es porque a veces veo que es una misma persona que siempre, o sea, siempre.
Sandro Parodi.
No.
Sandro Parodi, dilo ya.
No tú.
Sandro Parodi.
O salvo pues, que use.
Pero no, ¿por qué no dices Sandro Parodi? Dilo de una vez, Sandro Parodi.
Ni siquiera salen con su nombre, ¿no? Sino que se ponen otros.
No, perdón, yo sí pongo mi nombre.
Bueno, ya no siempre, si te he descubierto a veces.
¿Cuándo?
Sí, si te he descubierto.
Que es verdad.
Ya, y y se ponen a buscar así dónde salió para entrar y criticar, como tú dices,
sí, pero pues.
para votar pues lo que les fastidia, ¿no? No sé, no, pero bueno, no es parte de mí estar mortificándome, o sea, yo me preocupo por mis cosas y
obvio.
Que no esté fastidiando yo, no esté fastidiando a otros y ajá. Si alguien me fastidia, directamente se lo digo, ¿no? No estoy proliferando ni tampoco suelo calificar o criticar a alguien.
Si te molesta un personaje,
porque me cae mal.
Pero es obvio que te caiga bien o mal, pues.
No, ya sé, pues, pero es que eso es relativo y subjetivo también.
Ya,
¿por
correcto.
Qué? Porque en esos momentos debe haber muchísima gente a la que yo no le caigo bien.
Bien.
Ya, y yo, pues, no voy a sentirme ni ofendida ni mucho menos si no le caigo bien. Mala suerte, pues, no. O sea, es una algo de mi tono de voz, algo en mí, será que no le gusta y punto, ¿no? Uh-huh. Ya, pero no va a estar preocupándome por toda la gente que no le caigo bien. Si yo sé, estoy tranquila con mi conciencia que al menos de mi forma de ser y pensar en mi mundo, las cosas que hago no están destinadas a fastidiar a nadie, ¿no? Porque también es una cuestión de mundo, pues cada quien tiene un mundo y en su mundo hay cosas que funcionan, que suponen son buenas y que suponen son malas, ¿ya? Que no necesariamente lo son, ¿ya? Entonces, pero no voy a estar poniéndome, este me cayó mal, entonces ahora lo voy a insultar, lo voy a... Igual a ti, o sea, hay un montón de gente que no le caes bien, como a otros que sí les puedes caer bien, ¿ya? Y te escriben por diversas razones, porque si les contestaste bien un día, les contestaste mal otro día, o simplemente porque escuchan lo que hablas y no les cae lo que dices, ¿ya? Y se van a poner a insultarte porque no les
cae. Su derecho, pues.
Ya, pues es su derecho.
Es su forma de responder al estímulo comunicacional.
Claro, pero a mí, particularmente a mí, ya en lo personal, me parece una pérdida de tiempo estar haciéndose
no,
hígado
no,
por esas
no,
cosas.
No, y no.
Salvo
¿por qué? Porque si el que cae otorga y si no, tú no dices pues, nada, dice a todos les gusta, es conocido, me he cagado.
No, pues, pero es que también depende, o sea, es tu opinión. Por ejemplo, antes no te gustaba el Fonda y Sitio.
No me gustaba, no me repudiaba, no
ni
me
ni
gustaba.
Ni siquiera la habías visto.
Ya, no me gustaba, pero no la repudiaba.
No, sí, varias veces lanzaste así tu, este bodrio, porquería, que saqué el otro.
Pero no la repudiaba.
No, pues porque no le das tanta bola, ¿no?
Me incomodaba un poco la redundancia que cada rato la presente.
Pero ni siquiera
correcto.
La veías. Ya, tú lo has dicho, te incomodaba.
No, estamos hablando de algo que te repugne, que ¿qué es esto? Que te den
pues,
náuseas.
Pero
ese ya es el extremo. Porque te puede no gustar. Por ejemplo, te digo, a mí, por ejemplo, no me gustan los programas de fútbol, los deportivos. No me gustan, pero los respeto. Hay incluso hasta un canal deportivo completo. Lo respeto, no es de mi preferencia. Ok, lo dejo ahí.
Porque precisamente porque como no,
pero no me
te gusta.
Pero no me repudio. Pero no lo repudio. Pues. No lo repudio. Pero hay personajes que sí repudio. Que es diferente. O sea, hay cosas que no te gustan simplemente o te son indiferentes y hay otras que repudias.
Bueno,
pues, ¿no?
Pero
que
bueno, a mí no me gusta pues estar hablando mal de nadie. Así incluso, así hayan...
Eso te lo guardas.
No me gusta. O sea, si es que realmente tengo ganas de hacerlo, se lo diré en su cara, pues.
Y te dirá, bueno, ¿y a mí qué me importa? Tengo mis niveles de audiencia
ya,
que
papi, normalmente si alguien me cae tan mal para decírselo es porque me ha hecho algo directamente. ya, entonces
algo afecta. existir en televisión.
No, no necesariamente, porque hay gente que pudiera desear que tú no existieras, por ejemplo. Ya,
correcto.
¿No? Ya, entonces.
Pero no, lo expresan, para eso
existe la libertad de expresión. Pero ya lo sé, pero tú, a mí la verdad me parece chocante, me parece hasta tonto, ¿no? Que haya gente que se haga hígado, y que te apuesto que toda esa gente suele estar enferma del hígado, suele estar con gastritis, suele estar con un montón de enfermedades, a veces y por haber, y no saben por qué le da, pero siguen ahí dándole.
Bajo la filosofía de la rosa hay que tragarse. No, tragarse cuando no, uno ve, no, ve a
no te tienes que tragar nada.
En la televisión,
no
tiene que tragarse.
No te tienes que tragar nada, salvo que lo que hagas y digas realmente genera un cambio, pero lo único que haces es crear más
por odio. Eso, entonces no te gusta, te repugna y te obligan a verlo. Ajá, te obliga. No es que hay que apaga el televisor y no lo ve. Joder, mentira. Porque si no lo ves aquí en tus equipos, lo vas a ver en el de otros, o te va a caer por rebote, y al final van a aceptarlos como personajes públicos y como líderes de opinión.
Pero entonces es algo más efectivo, pues, que simplemente estar haciendo hígado, ¿no? O sea, yo no entiendo qué vas a cambiar.
Decirlo. Es como que te golpeen. Oye, no te quejes, no vas a cambiar de nada que te sigan golpeando. Tienes que quejar, tienes que decir au. ¿Me entiendes?
Pues, pero
no puedes decir algo, no dices, porque no tiene ningún sentido, porque igual vas a seguir recibiendo el golpe.
Ya, pues, pero
estás por hablando
eso,
un poco de
pero
eso,
pero
¿no?
Por eso te estoy diciendo, ¿no? O sea,
¿por qué? Porque cuando en el momento que lo dices, lo expresas, lo promocionas, lo publicas, va a haber otra gente, que si bien hay personas como tú que van a decir, oye, pues a mí qué me importa, pero también va a haber otra persona, oye, verdad, a mí tampoco me gusta esta tal o cual persona que sale en televisión, me jode, me ofende que salga en televisión, y yo también comparto esa opinión. Entonces ya no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de un grupo y posiblemente de un equipo.
Ya lo sé, pero lo que pasa es que es muy difícil poder tener una objetividad al 100% con respecto a una opinión de me cae o no me cae o me agrada o no me agrada.
Es subjetivo, pero sí puedes dar tu opinión, ¿ya?, subjetiva.
Claro, eso sí, ¿no? Entonces lo que a mí me molesta es cuando una opinión subjetiva se da y se le carga además de odio. Eso es lo que a mí me molesta.
A ver, diferénciame.
Por ejemplo, tú puedes decir, no sé, Perico Los Palotes, no me cae, su voz me parece cargosa,
fastidiosa,
o su cuerpo,
su cara,
no sé, cuando
tu forma de hablar.
Cuando veo me cae pesado, sí, me molesta, además. Ajá. Dice cosas así que me parece que no llegan a un mensaje positivo, y ahí estamos yendo ya un poco a cosas más racionales, ¿no? Pero digamos lo subjetivo es me cae pesado porque es gorda, o porque es gordo, porque tiene los ojos muy grandes.
Y porque me obligan a verlo. Porque me obligan a verlo.
Y encima cada rato lo pasan, claro, me cae pesado. Okay, ahora otra cosa, perfecto, es que a eso le agregues esa gorda de M, rechoncha, grasosa, o sea, que comiences a darle adjetivos que evidentemente degradan a la persona, que van ya siendo un punto más subjetivo, ¿no? O sea, porque esas cuestiones ya son ya de la sazón, claro, de cada quien.
¿Y qué pasa si esa misma persona suele decir lo mismo?
Bueno, le contestas, pues, ¿no? Le contestas de frente, ¿no? Ya, si es que lo ha hecho público también. Porque igual, así como, por ejemplo, se critica a... Si ponemos un personaje conocido públicamente por ser característico de esa clase de insultos o de ese entorno, ya ponemos a Magaly Medina, que ahora nada más están en juicios, que eso, que el otro,
sí.
Y ahora todo el mundo sabe que se comienza a meter juicios porque si dijo tal cosa y me degradó. La otra vez me ponía a pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué motivaría a que alguien pudiera enjuiciar a otra? ¿No? Cuando dicen, una cosa es difamar, porque difamar es cuando dices algo que no es real de, claro, esa persona, ¿no? Pero ahora cuando insultas a alguien, creo que tú también tienes derecho a defenderte.
Insultes es una injuria, pues.
Ya, entonces si es que públicamente te comienzan a insultar, o sea, si alguien viene y te dice, por ejemplo, gordo ceboso, o como tú...
Estás
alguien,
injuriando.
Ya, entonces esa persona tiene derecho
a... Y ahora por haberme dicho eso te voy a demandar.
No, no te estoy diciendo, estoy poniendo un ejemplo. O sea, tiene derecho a demandarte y tiene derecho a ganar esa demanda. Porque nadie tiene derecho.
Aparentemente, porque podría decir que lo dijiste en otro sentido.
Por eso, pues tendrías que probar. Pero si directamente estás diciendo esa gorda, cebosa, rechoncha, grasienta, incluso das a entender que puede ser cierto también, pero ya lo estás diciendo públicamente, uh-huh, y esa persona puede, capaz no lo es, capaz uno se deja llevar por las apariencias y no lo es.
Pero joder, esa es la impresión que tienes.
Ya, esa es la impresión que tienes, ya. Pero lo dices públicamente para que todo el mundo lo escuche, uh-huh, y evidentemente esa persona se siente ofendida en su
vida. Compartes con otros, compartes tu idea. ¿Qué pasa? Digamos que tú estás
Entonces, bajo esa premisa, Magaly Medina no debería ser nunca, por esas, por cuestiones de injuria, ¿no? No de difamación, que es otra cosa. Denunciar. Porque hay gente que se ha sentido ofendida
por las cosas que ha dicho. En el caso, en la mayor parte de cosas que dice Magaly Medina, esta señora, que no es periodista, es conductora de televisión, nada más, lo hace simplemente porque es parte del programa, es parte de toda una estrategia. No lo hace porque realmente sea su manera de pensar sobre tal o cual personaje. Lo hace porque sabe que de esa manera va a ganar dinero.
Pero él lo hace, pues, lo hace.
Pero digamos que yo llego a mi casa, cansado, después de un programa de estreno.
Ahora,
aprendo la televisión y veo a la gorda rechoncha ahí, pucha, me molesta. Me molesta y ya me quitó el hambre, pues. Bueno, hago dieta, ¿no? Pero, en fin. Por darte un ejemplo, ¿no? Agarro, prendo la televisión y veo ahí en el canal 11 a esos evangelistas engañando a la gente, me jode, me friega. O veo al mediodía a una mujer esqueleta, que parece un esqueleto viviente, que sale ahí hablando de espectáculos y se cree la dueña de la verdad, ya, pues, molesta.
Pero, por ejemplo, ahí ya, tú dices eso, pero no tienes por qué decir esquelética o...
para aclarar la imagen que se ve.
Ya, pues, pero
que
no
se aprecia.
Claro, pero no, pero la
es
forma
cualidad, muy muy flaca.
La forma en que lo dices, no, pues podrías decir extremadamente delgada, ya, punto. O delgada. Ya, no, muy delgada. No,
extremadamente.
Ya, extremadamente delgada, pero
por ejemplo,
no,
tú eres delgada.
No esquelética ni ni otros otras palabras que puedan ofender
es que
a una
esas,
persona.
Entiendo,
porque tú no
entiendo,
sabes tampoco su mundo ni por qué es así.
Pero, o sea, igual como que puede ser una persona maravillosa en la vida personal. Pero estamos hablando de la imagen que proyecta en ese momento en televisión.
Pero estás dañando a alguien, Sandro.
Estás dañando a la imagen que has proyectado, el personaje que está ahí.
No, es que no puedes, lamentablemente.
Porque no estás hablando, yo la vi a esta persona en el supermercado, y esa misma persona que salió en televisión, y es pa. Ahí sí te entiendo perfectamente, es su vida personal, obviamente, estaba caminando.
Ya lo sé,
correcto.
Pero es que por más que salga en televisión, por más que tú estés en un micrófono, jamás vas a poder separar al 100%, al menos a manera de sentimientos ya, o reacciones emocionales, al personaje que sale en la televisión de la persona que es. No puedes, o sea, no significa que porque esté en televisión o detrás de un micrófono en un medio, deja de ser humano. Ya, entonces, si tú insultas a alguien por la imagen que ves, también estás insultando a la persona, por más
correcto,
que lo niegues,
correcto,
también la estás afectando pero emocionalmente.
Pero a mí me está afectando verla.
Entonces, volvemos al punto de la semana pasada. O sea, acá siempre la revancha y la venganza.
Y me están obligando.
Oculta y subliminal.
Comienza así.
Si a mí me molesta.
Y el canal por ponerlo. Y el canal por ponerlo por no saber evaluar. Y por poner siempre a la misma gente.
Entonces, pero entonces tienes que buscar alguna forma de poder ir al medio, no a la persona. O sea, esa persona hasta puede pegarse un tiro un día, tú no sabes. Hay un montón de gente, esa chica Mónica Santamaría, por ejemplo, de Nube Luz. Ya,
una chica guapa.
Guapa, linda para ti. Ya, pero capaz algo pasó que la ofendió. ¿Qué es que Dios sabe qué? Porque con todo lo que tenía, tú podrías decir que feliz debía haber sido. Uh-huh. Y no lo era. Ya, cualquier persona tiene su mundo interno. Ya que no se
no
va a poder
pues
nunca separar.
No, una persona que ya que voluntariamente y por supuesto muy lucrativamente eligió trabajar en televisión, sabe lo que se tiene.
Ya lo sé.
Sabe lo que se tiene.
O sea,
oye, ¿por qué me dicen eso?
O sea, se atiende a que
¿no
haya gente
hablando?
Con la mente podrida,
no
que
es podrida.
Siempre tenga que insultar.
Igual tú mismo en alguna oportunidad, en privado por supuesto, prendes la televisión, el cable, la radio, lo que sea, y escuchas a tal o cual personaje, pucha madre, otra vez esto, te incomoda.
Pucha, ya, obvio, lo acepto, pero no estoy insultando a nadie.
Como el conductor famoso disque psicólogo Tafur, insultó a William Luna, precisamente el que pusimos la canción hace un momento.
Ya.
Insultó y le dijo frases bastante hirientes.
Lo cual no me parece.
Que era un loco, que etcétera, etcétera. Que le iba a pegar.
Claro, lo cual no
y lo dijo parece. Al aire y con el muchacho que ya se había ido, ¿no?
Ajá.
O sea, realmente era ofensivo. A mí tampoco me parece eso.
Ya, pues.
Pero es lo que él pensaba, lo que él sentía. Y él lo dijo también.
Pero
yo digo lo que dijo. Él dijo, yo en lo que pasa es que yo digo lo que pienso. Correcto. Pero ya no le dio oportunidad al pobre otro a responder. Y es igual, en los otros medios, todos sus personajillos, en su mundillo, dicen todo el tiempo, mandan. Y dentro de su mundillo creen y se hacen creer al resto de la gente que ese es el debe ser, que solamente su voz es la que manda y que el resto no existe, que existe un rating entre comillas irracional, que ni siquiera está bien hecho, ni siquiera está hecho por Dios, y que en base a eso coexisten como larvas ahí, ya, como
escoria. Yo no te estoy negando nada de eso, o sea, puedes criticar como todo mugre. Eso, puedes criticar la cuestión comunicacional de cierto personaje, ¿ya? Pero a lo que yo voy es a los adjetivos que se le agregan a eso y que sí o es que sí esa es siempre van a llegar intención. A la persona también.
Es la intención.
Entonces
pues,
tu intención es que esa persona se sienta mal. Tu intención es que esa persona se sienta realmente mal emocionalmente.
Tanto como se sintió.
Te gustaría incluso.
Tanto como se sintió cuando lo recibió.
Lo que significa que es venganza.
Igual como en el otro
eso
caso.
Eso es una venganza.
Perdóname la rosa.
Veamos el otro caso. A mí me hizo sentir mal, ahora yo te quiero hacer sentir peor.
O igual.
Y así el mundo gira constantemente en esa situación. Y por eso es que nunca, nunca, sobre todo aquellos que paran llenándose la boca diciendo ¿por qué no soy feliz en este mundo? Ya, terminan así siempre. Porque nunca van a hacer nada para ser felices. Y lo único que piensan es en revancha y en venganza.
Obvio.
En mayor o menor grado. O sea, todo el tiempo están en esa. Allá, entonces le voy a hacer sentir peor lo que me hizo sentir. Todos los días tengo que fastidiar a alguien porque a mí me fastidiaron.
Exactamente.
Hay un menor grado, ¿no? Tenemos los que simplemente insultan a alguien a los que matan, ¿no?
No, pero estamos hablando de matar. No voy a por otro lado. O sea, que de un arroz no te queda callado.
No, yo no.
Y se lo guarda tras cuatro paredes.
Yo no digo que te tengas que quedar callado. Yo también opino cuando algo no me parece bien, lo he hecho.
Te repugna la cara de tal persona. Te repugna su cuerpo.
Es que no me repugna nadie. O sea, no es mi culpa que no me repugne nadie. O sea, que.
Está bien, pues.
¿Qué pasa? O sea, yo tengo que buscar que alguien me
repugne. No, dice no me repugna. Soy feliz con toda la gente.
Lo que me repugna.
Sí, pero también puede ser que te gusta mucho.
Ciertas personas.
Pero hay personas también que uno dice, uy, caramba, qué bien, qué buen trabajo que
también,
hace.
También.
O sea, entonces, si dices lo bueno, y si le echas flores a alguien positivamente, caramba, qué buen trabajo, qué simpática, caramba. O ese otro personaje, o ese conductor, hombre, caramba, qué buena voz, qué buen trabajo, qué hace, qué buena presencia, qué elegante.
Pienso,
sale ahí, que hace muy bien.
Siempre que lo mejor es, a nivel incluso micro, familiar, de amistad, macro, públicamente, es mejor resaltar las cosas buenas que estar resaltando las cosas malas. Resaltar lo bueno para que eso sirva de ejemplo al resto, para que se vea que es más bonito hablar de las cosas buenas que estar hablando de las cosas malas, salvo que cuando efectivamente tú dices hay que criticar aquello que está yendo mal comunicacionalmente, pero ¿por qué insultar? ¿Por qué herir? ¿Por qué revancha? ¿Por qué venganza? ¿Por qué querer hacer sentir mal a otros? Aunque puede ser que tengan razón. O sea, que tengas razón de que me hizo sentir mal porque su presencia me repugna, como tú dices, ¿no? O sea, tú eres fácil de que alguien te cause repulsión.
No, también hay muchos que me parecen muy bien.
Bueno, sí, pues, pero ellos, tú tienes infinidad de gente que te repugna, ¿ya? O sea, que te causa, me refiero a que a ti te causa repulsión. Ya, o sea, un montón. Yo no puedo, pues, o sea, no es mi naturaleza.
Pero no te estoy obligando, caramba, joder.
Pero me estás criticando porque estás tratando de decir de que yo me quedo callada a propósito.
Te quedas callada porque, por eso te digo, tú no te quieres hacer problema con nadie.
No me quiero hacer problema con nadie. No, es que no me lo guarde. Ya te dije que cuando tengo una opinión en contra de eso también lo digo, y creo que todo el mundo lo sabe durante todos los programas que se han dado. Ya, cuando algo no me agrada lo digo. Ya, pero
cuando algo no te agrada mucho,
lo digo, pues, no, si no me agrada, obviamente lo tengo que
decir. No te agrada para nada.
Peor, pues, es cuando precisamente más lo expreso, ya, pero no estoy constantemente, o sea, incluso en mis opiniones, siempre tienen que ver más o menos, o sea, lo que no me agrada tiene que ver más que todo con los actos, ya, que pueden haber causado daño a alguien, ya, o a muchos, ya, pero no insulto a la persona, sobre todo en cuestiones físicas, o sea, si tengo que agarrarme de algo, me parece lo más cobarde que existe.
¿Tú lo has hecho conmigo?
Lo he hecho contigo porque tú agarras y pones como ejemplo eso. Entonces yo te pongo como ejemplo a ti. O sea, nunca, no es que yo te insulte directamente, sino te digo, ¿y qué pasaría si a ti te dicen esto y esto y el otro? ¿Para qué sientas, pues?
No, una vez me dijiste directamente sin el qué te pasaría. Me lo dijiste acá en el programa. Estaba Tania presente.
No sé, pues, en qué ocasión habrá sido. Pero normalmente es porque tú has insultado a alguien o has dicho algo similar. Entonces yo te lo digo a ti, a ver qué sientes tú si alguien te lo dice.
Sigue, pues.
¿Ya acabó?
Ya acabé.
¡Se acabó!
Muy bien, y ahora sí, los estrenos de Ana Rosa.
que seguro que ya cambiaste también el texto de muchas partes para fastidiar.
Yo como siempre calumniándome. Adelante.
Teatro. Ya vamos a comenzar con las obras que están todavía en temporada, porque América ya se Televisión. Vienen algunas que van a concluir su temporada. Divina Sara, que se está presentando en el Teatro de Lucía los jueves, de jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas en Bellavista 512 en Miraflores, frente al Teatro Británico, ¿no? Este es el Teatro de Lucía. Tenemos Drácula en la Plaza Isil de jueves a martes a las 20 horas. Ocho mujeres en el Teatro Marzano de miércoles a domingos a las 20 horas. La cocina y no la cocaína, como ha cambiado Sandro el texto y no te, ya ves que tenía razón.
Cocaína.
Es la cocina. Que va en el Teatro Británico de jueves a lunes. De jueves a lunes a las 20 horas en el Teatro Británico. ¿Por qué a las 20 horas?
No he dicho nada.
La ciudad y los perros en el Teatro Pup de jueves a lunes a las 20 horas. Higher Pride en el Teatro Peruano Japonés de jueves a domingos a las 20 horas. Y la última semana de La Huella en el Teatro Igna de Miraflores de viernes a lunes a las 20 horas. Puertas Comunicantes también se va esta semana. Laberinto de Monstruos también concluye. En Niños se busca un cuento. La obra todavía va hasta julio en la Alianza Francesa los sábados y domingos a las 16 horas. Se estrena esta semana en cine Coco Chanel e Igor, retrato de las relaciones entre la modista Coco Chanel y el músico Igor Stravinsky en el París de principios de siglo. La misión secreta. Paul Shepardson, interpretado por Richard Gere, es un agente de la CIA retirado que se ve obligado a adiestrar a un joven agente del FBI, Ben, por Grace, y traspasarle sus conocimientos para intentar dar caza a un peligroso criminal ruso que prepara un atentado contra el senador de los Estados Unidos. Paul se pasó toda su vida detrás de él y nunca pudo averiguar quién era y dónde se escondía, por lo que siempre ha llevado esa espina clavada en su conciencia. Hombres de Negro 3. Los agentes J, interpretado por Will Smith, y K, por Tommy Lee Jones, están de regreso en el tiempo. Cuando la vida de Kai y el destino del planeta está en peligro, el agente J debe viajar al pasado para corregir las cosas. J descubre que hay secretos en el universo que K nunca le contó. Secretos que se revelarán cuando él forme equipo con el joven agente K, Josh Brolin, para salvar a su compañero, a la agencia y el futuro de la humanidad. Y eso es todo.
Bien, y antes de irnos, continuando con Ana Rosa, acá tenemos esta información del gran show de Te Cuento Un Cuento. Asesoría y organización de eventos infantiles, dice. A ver, ¿qué es lo que ofrecen? Para niños, teatro, show, hadas mágicas, show de títeres, show infantil integral, fiesta sorpresa de cumpleaños, como la que me dieron Jem y tú, fina cortesía de Te Cuento Un Cuento el día 24. Concurso taller de talentos infantiles. Luego tenemos para todos cuentacuentos para empresas y domicilio, veladas de cuentos, taller de cuentacuentos para empresas, colegios y universidades, cuentacuentos para tu producto o servicio, animación de eventos y cuentos para dormir. O sea que van y quieren que a tu niño le cuenten el cuento para que se duerma, le van a Rosa. Porque si no, el cuco se lo lleva. O el velita se lo lleva. Llevamos nuestros espectáculos a colegios, locales, etcétera, etcétera. En fin. Y acá hay unos teléfonos y unos correos. Un correo que es... La página web es www.tecuentouncuento.net. El correo es informes@tecuentouncuento.net. Y los teléfonos móviles 991462287. Repito, 991462287 y 990437623. Repito, 990437623. Nos vamos. Gracias por acompañarnos en Extremos, episodio 194.
Así es, la próxima semana seguiría pues el episodio 195 de Extremos.
¿Seguiría?
Sigue pues.
¿Por qué dice seguiría?
Porque si este es el 194, entonces por lógica el otro tiene que ser 195.
Sigue, no seguiría, o seguiría.
No, es que yo estaba mencionando el 194, por eso es que dije luego el 195, que es el que seguiría.
Muy bien, ok.
Obvio. Y ya, hasta la próxima semana.
¿Y estás molesta? Ah, no, porque el que se pica pierde, ¿no?
Así es.
Hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2012.